Onda Cero, Madrid Sur.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Aquí comienza Auto FM.
Bienvenidos a Auto FM, bienvenidos a Onda Cero, bienvenidos a tu programa favorito del motor. Esta semana quería arrancar con algo que me cabrea. Encima es que ya está encima de la mesa. Que ya hemos, no quiero decir que hayamos salido, pero sí que tenemos mejores expectativas de la crisis del COVID. Nos está acechando, tenemos encima de nuestras cabezas otra crisis, la crisis energética. En escasos días hemos superado el umbral de los 180 euros, exactamente 188,18 euros el megavatio en electricidad. Pero es que la gasolina también ha superado el 1,50 céntimos. Sí, sí, has escuchado bien. 1,50 céntimos el litro de gasolina 95. Por un lado y por otro nos están azotando, nos están pegando, nos están, no quiero decir robando, pero parte. Queremos tenerlo claro. Si apostamos por el coche eléctrico con 188,18 megavatio hora, yo creo que es poco aliciente, ¿eh? No nos invita a cambiarnos de coche. Pero si luego encima con nuestro coche de gasolina, que nos ahora todo el mundo nos empuja la gasolina, todos los fabricantes nos empujan la gasolina, las ministras que no tienen ni idea de automóviles nos empujan a la gasolina y han superado el 1,50 € el litro. Que ya haciendo números, cuidadito, ¿eh? Hay coches que ya superan con creces los 100 euros para llenar el tanque. Y ya se dice pronto. La crisis energética ya está aquí. Nos están moliendo no solamente impuestos, sino los precios ya altos. Y si ya sabes que va por porcentaje los impuestos. Y si más alto está la gasolina, pues más se lleva el Estado. Si más alto está el megavatio hora electricidad, también más se lleva el Estado. También tenerlo en cuenta. Dirán, no, es que ha subido también la materia prima. Sí, sí, sí. Pero claro, el porcentaje no es lo mismo. Un porcentaje de un 20% de 100 que de 200. Aquí hay muchos factores, muchos protagonistas, muchos actores que digamos que no le está viendo mal que le vengan estas subidas. Pero es verdad que luego en la continuidad de la industria, pues esto al final está haciendo que comienza a racanear la máquina. Estamos viendo que los coches no se deberían de vender como se están vendiendo. Algunos dicen porque no saben la gente si comprar un híbrido, un coche gasolina, un enchufable, un eléctrico. Los precios han subido mucho, todo hay que decirlo. Y luego pues mira, pues luego dicen, joder, ¿para qué me voy a comprar un coche nuevo si encima los precios de la gasolina está o el precio del megavatio está? Claro, la gente está muy, pero que muy asustada. Y lo encima también están cayendo en picado los ahorros, porque al final esto es el día a día. Ya no estamos hablando del coche en sí, sino la calefacción, la luz, cuando tengas que cocinar, electricidad, muy, pero que muy cara. El transporte, la gasolina está a 1,50, pero el diésel, claro, el diésel no llega a 1,50, pero está llegando también a unas cotas máximas que pueden dar mucho miedo. Y yo te aseguro que los camiones se mueven, la gran mayoría, por diésel. Yo lo único que digo, que la crisis energética está encima de nuestras cabezas, tener mucho cuidado con los movimientos siguientes que van a llegar, lo estoy adelantando, es algo que se va a quedar durante unos meses, no es algo que va a decir, uy, ha desaparecido del día para otro. China ya ha movido las cartas, ha dicho que va a abrir sus potenciales reservas de combustible fósil, está viendo que también para ellos está siendo muy difícil compensar esta subida tanto energética de electricidad como de combustibles, y también están viendo pues que su industria está afectándose por estos precios tan altos. China ha sido la primera que ha movido la piedra, pero es que ha dicho que Estados Unidos va a seguir su estela. ¿Esto impedirá que sean creciendo estos precios, incluso que bajen? No lo sé. Algunos expertos dicen que sí, otros dicen que se va a estabilizar y otros dicen que, cuidado, que a lo mejor lo único que hacen es inflar esta burbuja. Todo eso y mucho más lo comentaremos aquí en Auto FM, pero lo quería adelantar, la crisis energética no es solamente un susto, va a ser una pesadilla porque se va a quedar con nosotros durante unos meses, espero que solamente unos meses, pero va a estar aquí, con lo cual ese 1,50 que has visto la gasolina va a estar unos cuantos meses con nosotros y espérate que no lo supere, espero que no, porque miedo me da. Bueno, voy a dar la bienvenida al resto de los componentes de la mesa. Bienvenido, Fernando Rivas.
Pues muy buenas tardes a todos y una sesión más. Encantado de estar por aquí.
Quería hablar sobre el síndrome de la semana pasada, el síndrome de Apila, que parece ser que a los oyentes lo han encontrado interesante, no solamente eso, porque parece ser que lo han observado también como yo, que no soy un loco que voy por la carretera y me fijo en la gente que conduce un coche eléctrico.
Efectivamente, sí, sí. Están siendo todo ya unos bestsellers tus editoriales, Antonio, ¿eh? En este caso, nos llegaba un un correo, uno que nos ha parecido destacable para comentarlo, de Carlos Martín Martínez, al que le damos las gracias por estar ahí, por escribirnos, y él ampliaba tu síndrome de la pila al síndrome de la flor. La flor se hacía referencia a esas especie de flores que son como pétalos que tienen muchos coches eléctricos y que se van llenando como de pétalos verdes, sí, cuando vas haciendo una conducción eficiente, cuando vas en modo eco, cuando vas gastando cuanto menos electricidad mejor y aumentando la autonomía. ¿Qué pasa? Que para hacer eso, pues él nos comenta que hay vehículos que van a una velocidad anormalmente reducida, que incorporándose en zonas de incorporación de autovía no aceleran con decisión y provocan situaciones de peligro, y pide un poco de sentido común. Él habla del síndrome de la flor por esas florecillas que muchos fabricantes tienen en sus cuadros de instrumentos.
Yo el primer coche que lo vi fue en un Honda Insight. Yo estaba estudiando todavía la ingeniería.
No te afeitabas, yo creo.
Yo creo que todavía no me afeitaba, pero me llamó mucho la atención, y cuando coges un coche de esos siempre te picas y dices, joder, quiero los máximos pétalos, es decir, como si fuera un juego de la videoconsola.
Sí.
Lo que me di cuenta que estaban más mirando el cuadro de control que la propia carretera, dije, bueno, vamos a poner un poquito de coherencia en esto, que no tiene mucho sentido mejorar la eficiencia antes de tener un choque. Pero sí, ahí comenzó todo. Mi primer contacto fue con el Honda Insight, insisto, pero que el resto de los fabricantes ha ido evolucionando estas flores y ahora lo vemos hasta de colores, incluso lo vemos en realidad aumentada. Buen apunte de nuestros oyentes y por supuesto lo comentamos aquí. Era Carlos, ¿verdad?
Carlos Martín Martínez.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Carlos, por escribirnos, por dedicarnos unos ratitos, pues a darle al teclado y mandarnos un email a info@autofm.es. José Lagunar, bienvenidos a AutoFM.
Muy buenas, chicos. Encantado de estar aquí la tarde del viernes con vosotros.
Eduardo Lausín, sí, está otra vez con nosotros en esta temporada, en esta décima temporada. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias, Antonio, y buenas tardes a todos.
Bueno, Eduardo, tú has sufrido también este síndrome que nos dice el oyente, el síndrome de la flor, para mejorar el ratio de consumo, de eficiencia eléctrica de los coches modernos.
Bueno, yo lo he visto y al final también lo sufro cuando conduzco un coche de estos, que efectivamente, pues vosotros sabéis de, habláis de petalitos, de lucecitas verdes o cositas así, pero hay incluso algunos que van un poquito más allá y te ponen puntuación en porcentajes, ¿no? De cuánto, cuán eficiente has sido en la aceleración, en la anticipación, en la frenada, no sé qué, ¿no? Y es verdad que aunque bueno, sinceramente creo que tampoco es algo solamente achacable a los coches eléctricos, a los coches eco, porque cuántas veces hemos visto a alguien que apura a 60, 70 kilómetros por hora un carril de aceleración y luego se da cuenta que tiene que salir de repente a la carretera, ¿no? Y va parado, claro, se incorpora parado porque no le ha dado tiempo a acelerar porque no se ha dado cuenta o por lo que sea, ¿no? Pero bueno, que sí, que al final esto yo creo que es una distracción que bueno, también no nos engañemos, ¿no? Al final, esto los fabricantes, pues la idea es buena, ¿no? Pero también muchas veces aplicamos mal la tecnología, ¿no? Yo creo que muchas veces es el problema, ¿no? Que no sabemos aplicar bien la tecnología. Un móvil es bueno, pero si lo aplicamos o lo usamos cuando estamos conduciendo, pasa a ser malo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que aprender, ¿no? También y ser consciente cada uno de lo que hacemos bien y mal.
Bueno, el gen idiota lo tenemos todos y a veces algunos lo enseñan más que otros, pero sí, a veces nos quedamos idiotas que con la tecnología y cometemos grandísimos errores que pueden causar accidentes y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero las florecitas está bien, para un rato, para enseñárselo al vecino puede llamar la atención, pero ahora la verdad, pues bueno, pues para hacerte de guía cuando terminas a lo mejor la conducción, pues lo miras, pero no estar atento a la florecita porque lo importante es conducir, os lo aseguro, ¿eh? Ay, qué cabezas más duras y qué problema nos encontramos a veces por la carretera en el siglo XXI. Hablando de coches de siglo XXI, que la semana pasada hicimos un especial de Salón de Múnich y no nos pudo entrar por tiempo porque hicimos un programa bastante extenso, todo hay que decirlo. Quiero hablar de un coche que va a ser presentado esta semana ya de manera más formal. Lo pudimos ver en el Salón de Múnich, en el que antiguamente era el de Frankfurt, y estoy hablando del Smart Concept 1. Es el primer coche que va a salir a la palestra, va a salir al mercado con la colaboración de Geely. Ya sabéis que Smart se ha juntado con Geely, un fabricante chino muy importante que especialmente está especializado, nunca mejor dicho, en vehículos 100% eléctrico de batería. Y bien, pues este coche va a ser eléctrico y encima es Smart porque lo pone delante y porque lo va a poner detrás, incluso a lo mejor viene el símbolo en el volante, pero el resto de coche no tiene nada que ver con los Smart que tenemos ahora mismo en la cabeza, porque se trata de un SUV, un SUV urbano, sí, pero que dicen que van a tener las cotas, bueno, dicen y no lo han dicho, las cotas de un Countryman, incluso superan algunos parámetros al Countryman en tamaño. Dicen que es un coche que lo que quiere buscar es introducir en una nueva gama a Smart, que nunca ha estado, como ya es un coche eléctrico, se puede permitir estos lujos de entrar en unos segmentos diferentes a lo que estaba antes, y parece ser que es el principio de lo que puede ser el desembarco de Smart como una marca más global y no solamente enfocada para la ciudad, como este Smart Concept 1. Eduardo, ¿cómo ves este primer modelo que han hecho junto a la compañía china?
Bueno, pues el primer pensamiento que me llega es que por fin, ¿no? Porque lleva dando vueltas este concepto de todo camino urbano, de SUV, por las mentes de las cabezas pensantes, ¿no? De Smart desde hace muchísimos años. No sé si han llegado a hacer algún concepto, algún prototipo real, no lo sé, pero algún boceto seguro que ha salido. Uh-huh. Y bueno, pues por fin llega este coche en formato de producción, creo que en 2022 han confirmado. Y yo creo que, bueno, pues adelanta tres cosas. La primera es, pues bueno, lo que decía, ¿no? La llegada de este tipo de carrocería SUV a Smart, que va a rivalizar, como bien decías tú, Antonio, con modelos como el Mini Countryman en tamaño, uh-huh, en posicionamiento, etcétera. Y además, pues bueno, que esa llegada de la plataforma eléctrica, pues evidentemente parece que está haciendo las cosas más fáciles para ampliar gama a modelos de pequeño volumen y sobre todo de pequeña gama como es Smart, además de aquella asociación con Geely, como bien decías tú, Antonio. La segunda es que efectivamente es algo que ya conocíamos, pero se confirma, se fortalece la idea de que Smart pasa a ser una marca 100% eléctrica, ¿no? Ya ocurría con sus modelos desde hace algunos años y ahora pues vemos que todos sus lanzamientos son 100% eléctricos. Algo que no está mal porque además rivaliza, como decía, con el Mini Countryman, un coche que está vendiendo muy bien en sus versiones eléctricas, por lo tanto, a lo mejor significa que es un buen segmento en el cual invertir en esa tecnología eléctrica, pues porque tiene una buena salida y, por tanto, un buen retorno. Y, por último, no parece ningún Smart. Quiero decir, no parece un Smart por diseño, no tiene nada que ver con los Smart for 2 o for 4 que hay ahora mismo. Por lo tanto, abre una nueva etapa de diseño. Yo creo que bastante chula. A mí es un coche que me gusta bastante. Evidentemente, esto es un formato conceptual, la realidad será diferente. Pero el inicio, desde luego, la base, ¿no? El punto de partida, yo creo que es bastante atractivo. No sé qué pensáis vosotros.
Fernando.
Pues yo estoy de acuerdo contigo. Es un coche que llama la atención, más cuando conoces su origen. Me voy a repetir. El que haya escuchado el programa pasado va a decir que me voy a repetir. Pero es que pienso que se parece mucho también este coche al Honda E. No recuerdo qué coche decíamos, Antonio, tú que estabas, Edu y José no estaban en ese momento en el programa. ¿Qué coche estuvimos analizando?
El Volkswagen ID.
ID Life ese, ¿no? Que puede llamarse en el futuro ID2. Correcto, ahí gracias, Antonio. Pues este Smart me parece igual ese concepto de coche así con el morro muy cortito, con formas muy horizontales.
Tiene más diseño que el Volkswagen, ¿eh?
Sí, me gusta más. También tiene un rollo al Countryman, que antes has hecho tu referencia. Me parece un coche chulo. Me llama la atención que sea un coche tan grande para ser la marca que es y para ser este concepto, un coche de 429. Yo ahora me estoy moviendo en un Captur y es un poquito más grande que el Captur y me llama la atención este modelo. Y luego he leído algunas informaciones en las que habla de una arquitectura preparada y diseñada para tener hasta 700 kilómetros de autonomía. No sé si lo habéis comentado porque tenía un problema en la línea y no se escuchaba. Pero me parece exagerado, ¿no? Esa autonomía para este coche. Un coche diferente a lo que hasta ahora pues teníamos en mente y que también nos pone de manifiesto algo que no es una novedad. Y es que sigue siendo el tipo de carrocería SUV lo que en el futuro las marcas creen que se va a seguir imponiendo. Uh-huh. y lo que va a demandar el mercado. Porque si hasta Smart nos presenta un coche cuatro plazas, posible, digamos, ¿no? Sustituto del 4x4 con este formato ya de 429 alto, pues también nos quiere decir de que el futuro se va a hablar en lenguaje SUV, ¿no?
Es un cuatro plazas de concept, que seguramente sea cinco. Y sí, efectivamente, el lenguaje es SUD, pero es un SUD más dinámico. Es como el SUD que hemos visto hace poco con la presentación del Renault Megane Electric. Es un SUD muy crossoverizado, con las líneas suaves, que visualmente te parece un SUD, pero luego a la hora, cuando coges un metro, dices, ostras, pues es igual de alto que una berlina normal o de un compacto. Por ahí van a ir los tiros también con este Smart, encima 100% eléctrico y encima en un segmento que jamás hemos visto a Smart. José, ¿cómo ves este nuevo Smart?
Bueno, pues como un mix empresarial en el que el máximo accionista de Smart, de Daimler y de la empresa esta china es el mismo señor chino, y al final lo mete todo en una coctelera, agita y la tecnología la tiene que optimizar. Pero bueno, más allá del pequeño sarcasmo, me parece un coche que al menos es un poquito diferenciador, es bonito, prescinde del pilar B, que luego no sabemos si en la serie realmente prescindirá del pilar B. Y a mí lo que me ha llamado la atención es también lo que ha dicho Fernando, de que declara hasta 700 kilómetros de autonomía. No sé si es que al final habrá fabricantes que tiren hacia autonomías cerca de los 1.000 kilómetros y otros fabricantes que por filosofía se queden en coches más urbanos de autonomías de en torno a 300 kilómetros. Pero bueno, déjame, esto es una mezcla de tres marcas.
Déjame una cosita, José, de seguridad, una pincelada, a ver si nos la puedes dar rapidita, luego ya tenemos nuestra sección de seguridad vial. Por concepto de coche, en ciudad, en urbano, un SUV mejora la seguridad porque mejoras la altura, la visibilidad. ¿Es peor porque es más grandote y en caso de atropello es más lesivo? Como concepto, si vamos hacia el SUV y en una marca eminentemente urbana y eléctrica, ¿es mejor o peor en materia de seguridad vial?
No tiene por qué ser mejor, y conceptualmente mayor masa necesita mayor esfuerzo para detenerla. Pero también hay que pensar que, es lo que decía Antonio hace un momento, si es que en realidad es igual de alto que una berlina, es que nos lo disfrazan todo tanto de concepto que luego realmente a nivel dimensional y de masas no hay tanta diferencia. No sé si recuerdas que tenemos en los podcasts antiguos un chaval que nos preguntaba para comparar un Renault Capture con un Ford Focus. Y al final, yendo punto por punto, fue en 2019 cuando pasaron por Euro NCAP esos coches, era más seguro el Ford Focus que el SUV. En algunas cosas había poquita diferencia, en otras había más, pero conceptualmente un SUV no tiene por qué ser más seguro que una berlina o que un compacto normal.
Pues ahí está, tan solo decir lo del pilar B, que efectivamente el Concept no tiene pilar B, pero normalmente es una técnica que hacen los fabricantes para enseñar mejor los coches por dentro, se elimina el pilar B y ganan pues visibilidad pues para que vea la gente cómo es por dentro al ser un concept car y sobre todo para un salón como ha sido de Múnich. Ya veremos si en la hora de verdad llega efectivamente sin pilar B o simplemente es un uso estilístico que han utilizado los diseñadores para lo que os he mencionado anteriormente. Y ahora nos vamos con otra de las novedades que llegó durante el salón de Múnich. Lo presentamos nosotros hace dos semanas levemente porque no teníamos muchísimos datos. Ahora ya tenemos mucho más datos y podemos hablar del nuevo Dacia Jogger. Un 7 plazas, un familiar crossoverizado, es como el típico coche familiar break, o el típico, a ver, que Avant de Audi, es decir, es un familiar puro y duro que le han puesto moldura de plástico, le han puesto barras en el techo y ahora nos dicen, pues bueno, que tiene vida campera, digamos. Este Jogger llega para sustituir al monovolumen de Dacia y bueno, tiene lo bueno que tiene el nuevo Dacia Duster. Va a tener también opción de 7 plazas y aparte pues el precio que intuimos va a ser bastante bueno viniendo de parte de Dacia. Visualmente a mí me cuadra. Dicen que un precio de alrededor de 15.000 euros de entrada, que ya veremos los 15.000 euros cómo son y cómo viene el coche de pelado. Llegará en febrero de 2022 y aparte este Dacia Jogger llega también con una motorización híbrida que para mí es perfecta porque ya 2022 yo creo que los coches van a ir por ahí. El que se compre un coche en 2022 como mínimo tiene que tener una pegatina eco si de verdad quiere mantener ese coche durante unos cuantos años sin tener dolores de cabeza. No quiero hablar de Madrid, que me estoy cabreado esta semana, y que bueno, pues está muy bien en tema de capacidad, de habitabilidad, pueden viajar 5 personas, según dice el propio fabricante, bastante bien, sin muchos agobios, y que, bueno, pues gracias a la configuración, si solamente viajan 5 personas, tienen un maletero de hasta 708 litros. Cuidadito, cuidadito. Y luego pues tiene ese motor ya conocido, bifuel, de GLP con gasolina, de 100 caballos, que funciona realmente bien. Y también un motor de inyección directa turboalimentado de 110 caballos. Bueno, motores interesantes. La posición de este coche, bueno, pues a mí también me gusta, sobre todo para una familia que no quiere un SUV o no pretende tener un SUV porque no le entra en el garaje. Y luego, pues el precio, pues hombre, como buen Dacia, muy, pero que muy equilibrado. Fernando, nuevo Dacia Jogger.
Pues ya lo apuntamos, ¿no?, en el pasado tertulia, que ojito con este modelo. Por poner un dato sobre la mesa, el pasado mes de agosto, el coche más vendido de España con 2.140 unidades fue el Dacia Sandero. Es decir, en el acumulado entre enero y agosto, o sea, lo que llevamos de 2021, cerrado agosto, es el tercer coche más vendido con 12.943 unidades, por delante de León, de Ibiza, de 3008, de un Corolla, de un Citroën C3, de un Fiat 500. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la marca sabe que ahora mismo está en un buen momento, que el público reconoce sus productos y que puede ser el coche ideal para, sobre todo, para el que quiere un 7 plazas. El que quiere un 7 plazas y no llegue por dinero al resto de oferta, que está muy lejos por encima. Ayudarme ahora a decir cuál es el siguiente, sí. porque me cuesta ver un S+, un Alhambra, 5008.
Un 5008.
Un 5008, todo eso lo va a doblar en precio, sí. A este Dacia Jogger. Entonces, bueno, el que pase por el aro, ya sabemos los acabados que a lo mejor no son los mejores del mercado, la estética pues tampoco ha evolucionado exageradamente, aunque si tiene una en las fotos que hemos visto tiene así una estética mucho más crossover, SUV, interesante, si ya le añadimos la mecánica híbrida y siguen apostando por un precio competitivo, hablabas tú, Antonio, del entorno de los 15.000 euros, me parece un producto que va a estar muy arriba en la lista de ventas. No sé qué piensas, Eduardo, pero yo creo que es un producto... ojo a tener muy en cuenta que puede entrar como un elefante en una cacharrería en el mercado, ¿eh?
A ver, Dacia está haciendo las cosas muy bien, lleva haciéndolas muy bien desde hace tiempo, pero esta nueva generación de productos yo creo que lo ha hecho, vamos, excepcionalmente bien. Está centrando, apuntando el tiro en su gama a vehículos, como tú dices, Fernando, eminentemente prácticos y que es lo que realmente la gente demanda, es decir, todos queremos un SUV como un Kia Sorento o un Hyundai Santa Fe de 7 plazas que tiene una tecnología de la leche, un diseño de la leche, espacio, mucha calidad y tal. Pero es que al final estamos hablando de que los precios son los que son. O sea, estamos hablando de mecánicas de 200 caballos, estamos hablando de que si quieres hibridación pues es todavía más. También es verdad que hay mucha más capacidad de opciones, de personalización, puedes optar a tracción 4x4, etcétera. Pero hay gente que por mucho que quiera eso, realmente no es que lo quiera, es que lo necesita, pero no tiene la capacidad económica de adquirir un vehículo pues que al final acaba saliendo por 40, 50 mil euros, ¿no? Entonces, pues yo creo que el Dacia Jogger viene a dar esa respuesta que yo creo que, sinceramente, lo hace bastante bien. Es posible que no sea un vehículo tan atractivo en términos de, pues yo qué sé, no tiene un aspecto tan deportivo, no tiene un aspecto tan musculoso, tan SUV. Como bien dice Antonio, parece más una ranchera como sí. Hinchada, ¿no? O sea, no es tanto como un SUV como tal, ni un 7 plazas, no sé, es como una ranchera un poco hinchada, y yo creo que se va a coger bastante fama ese tipo de ese concepto de carrocería, uh-huh. Porque yo creo que ya estoy empezando a ver ese perfil en algunos modelos. Entonces, ¿qué ofrece el Jogger? Pues un coche de 4,50, o sea, 4 metros y medio, que está bien, no es un coche especialmente grande, es un poquito más que un compacto, realmente. 7 plazas, por lo que tengo entendido, yo no me he subido a él, pero por lo que tengo entendido son 7 plazas de verdad, es decir, se viaja cómodo incluso en las plazas traseras, incluso siendo grande. Uh-huh. Un vehículo que con 5 plazas tiene un buen maletero, un vehículo que tiene ya unas calidades mucho mejores que la anterior generación de Dacia y que además tiene una tecnología que sinceramente está bastante bien. Está muy bien no tener una conducción semiautónoma de la leche o un navegador que te diga actualizado el precio de la gasolina, pero a lo mejor no es necesario tanto, ¿no? Y luego, además, lo que tú decías, lo que te apuntabas, Antonio, con mecánicas híbridas, dos claro. mecánicas híbridas, de hecho. Uh-huh. Tiene una.
Esa es la guinda del pastel ya, Edu.
Exacto, una bifuel y otra híbrida, ¿no? Y dices, ostras, es que me parece un producto redondo, pero redondo totalmente, a falta de probarlo, pero vamos, desde luego las cualidades las tiene. Ya veremos cómo va, estoy seguro que bien, porque al final es un producto pues derivado de un Duster, de un Sandero de nueva generación, es decir, son productos muy similares y son productos que van muy bien. Entonces, no sé, a mí me parece que ha dado en el clavo y que puede funcionar muy bien. También es verdad que el mercado de los 7 plazas, al menos aquí en España, pues tampoco es un mercado de grandísimo volumen. Pero bueno, quiero decir, es probablemente sea el sustituto espiritual del Logie anterior, pero es que sí. El Logie al final era prácticamente una furgoneta con asientos, ¿no? O sea, con todo lo bueno y con todo lo malo. Ahora parece ser que es algo, un producto muchísimo mejor rematado y no sé, yo le veo, no sé si mucho futuro, por lo que os digo de que no sé si es un mercado en el cual pueda verdaderamente ser un superventas, pero yo creo que en su segmento va a ser un coche muy, muy apreciado.
Por sus 7 plazas, por sus motores híbridos, por su bajo precio, por una estética que no está nada mal, a mí la parte trasera hasta me recuerda a un Volvo. Puede ser un coche muy a tener en cuenta para la familia, sobre todo porque los monovolúmenes han desaparecido, o te compras esto o te compras un SUV, y porque los precios de los coches están subiendo muchísimo y si quieres algo más racional vas a tener que caer en esto o en una furgoneta, que no está mal, la otra furgoneta de hoy en día, una Citroën Berlingo, una Partner, incluso una Kangoo con su versión familiar, que también es una opción muy a tener en cuenta y que, bueno, pues yo creo que van a ser los grandes rivales de esta nueva Dacia Jogger. No sé cómo lo veis esta apreciación, pero yo creo que van a ir por ahí los tiros.
Sí, efectivamente, puede ser perfectamente ese sustituto o ese complemento. Y sobre todo una cosa, dos detalles diría yo, que los dos los ha comentado ya Edu, pero por poner el foco sobre ellos, que son muy importantes. Uno es que, como bien dice Eduardo, este va a ser un coche que mucha gente va a necesitar.
Claro.
A lo mejor no le va a gustar ni la estética, ni el equipamiento, ¿vale?
Ni la marca,
por lo que sea, pero lo va a necesitar. Necesitas un 7 plazas y puedo pagar hasta aquí. Y lo va a necesitar y luego la llegada de la hibridación, que es una cosa ya fundamental y que sí son capaces de aunar hibridación y ese precio contenido, pues van a estar a la altura de lo que las ventas del Sandero, por ejemplo, nos está diciendo. Ya no sé si desde el punto de vista de la seguridad, José cree también que va a estar a la altura este Dacia Jogger.
Me alegro que me hagas esa pregunta. Uh-huh. Y es que cuando comentamos en los especiales que hacemos tú y yo de Euroncap, el Dacia Sandero, cuando ha pasado por Euroncap en 2021, e intentábamos explicar paso a paso cómo hay una relación directa entre seguridad y coste del vehículo, un oyente, no sé si recuerdas, nos echó un poquito la bronca y nos dijo que éramos demasiado blandos. Bueno, pues uh-huh. Entonces no voy a ser blando. Si el Dacia Jogger, que es lo que va a pasar, pasa por Euroncap y tiene las mismas estrellas, dos, ojo, que su primo, su hermano, el Sandero Stepway, pues quiere decir dos cosas muy sencillas, que la seguridad vale dinero y que el usuario final no valora la seguridad, punto, porque si no, no sería récord de ventas mes tras mes o trimestre tras trimestre. Está claro que todos los fabricantes tienen la posibilidad de reducir el coste por un montón de cosas y una de ellas es la seguridad. Dacia además no lo esconde, con lo cual el usuario que compre lo que estime oportuno. Eso sí, si comparamos con sus primos, por ejemplo, de Renault, dejándoles escasos de equipamiento y al Dacia le pones un poco de equipamiento, hay veces que la diferencia en precio no es tanta y en seguridad sí que es.
También importante. Eso también es un
siempre que darse ese siempre. Punto de valor y luego que el cliente decida. Somos todos claro. muy libres, el coche está en el mercado y bueno, pues muchas veces también hay que recordar que hay coches que dan una baja puntuación porque a veces carecen de una serie de hadas de ayudas a la conducción que en otros coches sí las incorpora y luego nosotros, porque son incómodas o molestas para conducir, muchas veces las apagamos. Quiere decir uh-huh. esto, ¿eh? No quiere decir esto que un Dacia...
Que no valoran
esa tecnología.
El propiamente el choque.
¿Cuántas veces, Antonio, me vas a decir que tú, pues yo lo hago, sistema de mantenimiento en el carril es muy intrusivo, te va vibrando, te mueve un poquito el volante y lo apagas?
Bueno, es que yo el otro día, probando el Volkswagen ID4, en las obras que está viendo la M30, que ahora están modificando un puente o
Rally M30, que se llama,
sí,
ahora, ¿no?
Bueno, pues han hecho unas nuevas líneas en la carretera y el ID4 vio dos o tres líneas y llegó un momento, me dio un volantazo y, bueno, en concepto tenía que ir bien el coche, pero no, claro, yo tenía que seguir las nuevas líneas amarillas y vi el muro muy cerca de la carrocería del vehículo. Y claro, pues sí, me ayudará, esas ayudas hadas serán la leche y habrán evitado muchos accidentes, pero en ese momento os aseguro que me acordé del diseñador, de la madre del diseñador, del que hablaba alemán cuando crearon el ID4. Un buen susto se llevó este cuerpo serrano, ¿eh? Pero bueno,
chicos, permitidme hacer una aclaración más. Todo esto que ha dicho Fernando, que tiene más razón que un santo, se aplica cuando los coches tienen entre 3, 4 y 5 estrellas. Normalmente, para simplificarlo mucho, las tres primeras estrellas son seguridad pasiva, lo que todos conocemos como seguridad una vez hemos tenido un accidente, y las dos últimas son lo que sería seguridad activa, las HADAS. En concreto, Dacia, los datos que tenemos, no de este modelo, pero sí de su primo el Sandero Stepway, pues por ejemplo, en impacto frontal, en seguridad infantil, el DAME Q10, el que representa a un niño de 10 años, tiene calificación pobre en el pecho, en caso de impacto frontal. Y los adultos, en el caso de impacto frontal, tienen calificación de protección baja en el pecho, tanto el piloto como el piloto. Y por eso se queda solo con dos estrellas Euro NCAP.
Tenerlo en cuenta que muchas veces las estrellas no nos indican solamente cómo se va a repercutir nuestro cuerpo en caso de accidente, sino también cómo se va a evitar, si funcionan bien esos gaches que están incorporando en los coches, que he denominado HADAS, y que bueno, pues hay coches que lo tienen que eliminar por precio, no llegarían, y que pues, al final el cómputo total de estrellas pues sale mal situado. No vamos
de todos
a...
modos, sí. De todos modos, Antonio, un último apunte. Sí. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero al final muchas veces hablamos de que, claro, de la evolución, ¿no?, de los vehículos, y efectivamente es una evolución totalmente palpable, porque un coche de hace 10 años ni es tan seguro en términos de formaciones, ni es tan seguro en términos sobre todo de tecnología, de asistencia a conducción, que un vehículo actual. Pero también es verdad que la evolución a veces hay que cogerla con pinzas, ¿no?, porque yo no estoy muy seguro si llamar evolución a una tecnología que según va avanzando, va siendo cada vez más cara y a la vez cada vez menos accesible, ¿no? Entonces, llega un momento en el que hay que parar, que yo entiendo que es lo que hacen los señores de Dacia, parar y decir, vamos a ver, si queremos hacer un coche que pueda vender a una persona que tenga un presupuesto ajustado de menos de 20.000 euros, por poner un ejemplo genérico, hay que ir recortando de algunos sitios, ¿no? Entonces, la evolución también hay que cogerla un poquito con pinzas y ponerle algunos límites, porque si no, pasa como está pasando con los coches eléctricos. Estamos pasando a un escalón superior de precio y al final ya un momento en el que ya no es un tema de ventas, de si no. He vendido más y sacar pecho de si he vendido más o tal, sino un tema de que la gente pueda acceder a un vehículo, ¿no? Entonces, también hay que ver eso, ¿no? Que a veces Dacia, por ejemplo, digo Dacia, porque estamos hablando de Dacia, pero puede ser cualquier fabricante, a lo mejor tiene una mala puntuación o una puntuación no tan buena o tan equiparable a sus competidores, pero a lo mejor es que está estudiado así, no es porque han dicho, bueno, hemos invertido menos en seguridad, es que a lo mejor si inviertes ese más, ese plus en seguridad, el precio del coche es radicalmente distinto, ¿no? Claro. Una vez llega al mercado.
Eso está claro, nada de dar peras a manzanas, o eso decían en mi pueblo. Nos vamos un minuto, me bebo medio vaso de agua y seguimos aquí, en Auto FM, en Onda Cero. Vamos a hablar, vamos a comentar y vamos a analizar muchas, pero que muchas noticias, muchas novedades del motor. ¿Dónde sino? Como siempre me gusta decir, en tu programa favorito del motor. ¡Hasta ahora!
Onda Cero, Madrid Sur.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es.
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Ya estamos de vuelta, esto es Auto FM, estás en Onda Cero, no cambies de dial porque vamos a hablar, narrar y acercarte y comentar las últimas noticias del mundo de las cuatro ruedas, sí, de los coches. Aquí hablamos de coches y vamos a hablar del nuevo Ford Fiesta. Tranquilo, no se ha cambiado totalmente, simplemente se trata de un restyling. Ha llegado el restyling del Ford Fiesta, un coche que, por cierto, ha funcionado muy bien y sigue funcionando muy bien comercialmente, pero ya sabéis que las marcas cada cierto tiempo pues van cambiando algunas cosas porque no se quieren quedar ni desfasados y tampoco quieren perder ese ratio de ventas tan bueno que normalmente tienen estos modelos, como es el Ford Fiesta. Exactamente, sin ir mucho más lejos, año 2019, vendieron 227.100 unidades del Fiesta en toda Europa. Este modelo lleva desde 2017 sin recibir ningún cambio. Se presentó esta generación en 2017. Un coche que, por cierto, me gusta mucho en comportamiento y no me gusta por algo solamente que sí, que no es propiamente del coche, sino es el primer Fiesta, si no me acuerdo mal, que ya no se fabrica en España. Y que, bueno, pues es un coche, insisto, en comportamiento va muy bien y que ahora ha recibido unos cambios sutiles, pero importantes, por lo menos desde mi punto de vista de diseñador. La parte delantera vemos que es totalmente nueva, el parachoques es de nuevo diseño, recibe parte de ese ADN que hemos visto en el nuevo Focus. Las ópticas son nuevas, están igual posicionadas, pero son nuevas, tienen nuevo, ¿cómo denominarlo? Nueva señal lumínica, nuevo sello lumínico, esa luz diurna es totalmente nueva. Y luego también han reubicado el logotipo en el centro, en la boca del pez, que algunos denominan el símbolo de Ford ahí en medio, donde la gran rejilla, que para mí me gusta. Hay gente que ha comentado que parece ser que le han puesto como una nariz al coche. No, no, para mí yo creo que está bien ubicado. Y que luego por dentro también hemos visto que han recibido también pues un cambio, que bueno, sobre todo en tema de infoentretenimiento, con una pantalla un pelín más evolucionada. Pero donde de verdad se han encontrado esos cambios son esas ayudas activas a la conducción, los ADAS. ¿Por qué? Hombre, porque si de verdad quieres estar en pleno año 2021 necesitas ADAS. Si quieres seguir teniendo esas estrellas Euro NCAP necesitas ADAS. Y si quieres tener un coche seguro, por lo menos de cara al público, necesitas esas ADAS. Bueno, Fernando, ¿cómo ves este, entre comillas, Fiesta nuevo que ha presentado recientemente? Exactamente ayer lo presentaron para toda Europa. Sí. Y que, bueno, la verdad es que tiene una cara, bueno, se ha hecho un lifting, pero que para mí va perfecto, porque seguimos viendo un Fiesta y seguimos viendo un coche muy, pero que muy interesante.
Totalmente, esas comillas que tú pones, pues yo las hago un poquito más grandes, realmente, pues eso, es un facelift, un restyling muy ligero, muy suave. Tienes que ser un verdadero experto, ¿no?, en este tipo de coches para encontrar, pues eso, pues esos ligeros retoques, esas nuevas llantas, esa nueva firma lumínica que tú hablabas. Es una apuesta de largo para que en 2022 pues este coche siga sumando ventas, ¿no? Una actualización, porque ya sabemos que es un mercado cada vez más tecnológico y que necesitas, en cuanto te descuidas un poquito, te quedas atrás. Me llama la atención estas fotos que han distribuido, unas en color verde muy, muy chulo, un acabado 7-line, ver todavía un compacto de tres puertas, ¿verdad? Ahora parece, sí, ya que llama la atención, que cada vez menos modelos disponen de estas variantes tan deportivas, tan coquetas, tan pequeñitas, ¿no?, vamos a decir, de tres puertas, que es una cosa que mantiene y que me gusta. Y sobre todo uno de los grandes avances y uno de los grandes saltos es la introducción, ¿no?, de esas mecánicas electrificadas, de esas, uh-huh, mecánicas de baja hibridación, pues para conseguir la etiqueta eco de la DGT, que ya es indispensable, ya de aquí a 2025, con todos los cambios que se prevén, que es pasado mañana, 2025, pues son muy, muy importantes. Vamos a ver si el tope de gama S, el tope de gama del Fiesta, el ST, con ese motor de 200 caballos, pues sigue igual, o hay algún cambio también de setup, algún cambio en algún elemento de suspensión o del dinamismo, porque la verdad que es un coche que es en su segmento, por lo menos a mí, el que más me gusta, y sí, me gustaría que siguiera en esa línea.
Bueno, un pequeño apunte y doy paso a Eduardo y luego hablamos de seguridad con José. El nuevo Fiesta, y como bien ha indicado Fernando, introduce esos motores con pegatina eco, que son pequeñas hibridaciones que ya hemos visto en el Ford Puma sin ir mucho más lejos, pero que hace este coche se posicione en un lugar perfecto en el mercado español y que su gran rival, que es el Seat Ibiza, no esté porque no tiene ni una variante donde puedan poner la pegatina eco. Para que veáis la diferencia y para que veáis lo importante que es avanzar en estos restyling y apoyarse en tecnología como esta microhibridación y tener la pegatina eco para un coche que inminentemente es para la ciudad, pero que por supuesto puedes viajar tranquilamente por las carreteras porque tiene una plataforma muy, pero que muy buena. Eduardo, ¿cómo ves este restyling, este lavado de cara, este facelift del Ford Fiesta?
Pues a ver, es un coche, es una auténtica pena cómo lo está aceptando el mercado, porque es un coche que lo tiene todo. Es un coche recién actualizado, con una imagen nueva, muy cargado de tecnología, tiene los últimos asistentes a la conducción, tiene incluso funciones remotas que desde el móvil puedes consultar datos del vehículo, su cuadro digital, su multimedia con pantalla grande, motores híbridos, microhíbridos con etiqueta eco. Conducirlo, la verdad es que es un auténtico placer, no necesariamente la versión ST, sino un EcoBoost de 125 caballos, ya se ve un chasis afinado. Sinceramente, me parece un cochazo y, sin embargo, un Seat Ibiza lo pasa por encima en ventas. Es algo que no lo entiendo, no sé qué está pasando con Ford a nivel global, a toda su marca, porque no es solamente el Ford Fiesta, le pasa lo mismo que con el Focus, es un cochazo, tienen un productazo, pero yo no sé si falla la comunicación, yo no sé si falla la publicidad, y no sé qué falla, pero no consiguen ponerse a unos niveles que deberían de estar, sinceramente, no lo sé. Pero es una auténtica pena.
Es una pena, y que nosotros, siempre que nos preguntan sobre este tipo de coches, estos modelos del segmento B, siempre nos sale el Ford Fiesta entre los candidatos, y no porque nos pague Ford, ni mucho menos, porque lo hemos probado y os podemos asegurar que es de los mejores que hay en el mercado. José, nos vamos contigo. Ford Fiesta y luego seguridad.
Pues voy a hablar de Ford Fiesta y de seguridad. Una cosa que hay que reconocer a Ford en este Ford Fiesta y hay que quitarse el sombrero es que incorpora una tecnología que no es obligatoria como la mayoría de HADAS que están incorporando los fabricantes en sus lavadores de cara, y es la alerta de dirección contraria. Para que la gente se haga una idea, en los últimos 10 años aproximadamente hay unos 17 accidentes cada año de kamikazes. No porque la gente quiera meterse en sentido contrario, que algún loco hay, sino más bien por despistes. Y suele haber una media de unos 12-14 fallecidos por este tipo de accidentes. Ojo, pues este Ford Fiesta tiene un sistema que detecta si te has equivocado y te has metido en la autovía en sentido contrario o si estás circulando por un carril en sentido contrario. Así que en ese aspecto hay que quitarse el sombrero con Ford.
No lo quitamos, hecho. Ahora nos vamos, si te parece bien, ponemos el punto y seguido este Ford Fiesta, lo probaremos dentro de muy poquito aquí en Auto FM, pero si estás pensando en ver un segmento B, estate atento porque por dos motivos, porque te puedes comprar uno seguro a muy buen precio de los que quedan todavía en los concesionarios antes del restyling, y también, pues si quieres ya lo último de lo último, espérate el restyling, que va a llegar prácticamente ya, que es un coche muy, muy, muy a tener en cuenta. Fernando, seguridad aquí en Auto FM.
Pues sí, vamos a hablar ahora de seguridad en nuestra sección habitual de seguridad vial con Rivekids. Hablábamos, José, el otro día contigo que en el Congreso de los Diputados, ¿no?, que están trabajando para sacar adelante esa nueva ley de tráfico y el nuevo reglamento, ¿no?, general de circulación, llevamos con ese run-run desde finales del año pasado, que habrá algunas modificaciones tanto en ese reglamento general de circulación como en el de vehículos. José, ¿por qué se empeñan en quitar, que lo hemos hablado aquí muchas veces, el margen ese de 20 kilómetros hora para adelantar en carreteras convencionales?
A ver, vamos a simplificar mucho la respuesta para no estar toda la tarde. La actual Dirección General de Tráfico piensa, dice e implementa que la reducción de velocidad es el único camino para reducir toda esta sangría de fallecidos y heridos graves que hay en las carreteras. Y cuando parecía que otros grupos parlamentarios habían hecho presión y parecía que se iba a retirar esta medida que habían dado a bombo y platillo, que es quitarnos ese privilegio que tenemos en España en las convencionales de poder aumentar la velocidad hasta en 20 kilómetros por hora, pues va la DGT esta semana y lanza un artículo que se titula el peligro de adelantar superando el límite de velocidad en 20 kilómetros por hora. Y si el titular fuera cierto, pues estaríamos ante miles de accidentes diarios porque todo el mundo actualmente, porque es legal y es seguro, aumenta la velocidad 20 kilómetros por hora para adelantar y estar menos tiempo en el carril contrario. Pero me gustaría, si me lo permites, Fernando, no expresar la opinión de Rivekits, que compartimos con lo que voy a decir, sino coger las declaraciones que ha hecho Juan José Alba, que es profesor de la Universidad de Zaragoza y especialista en reconstrucción de accidentes de tráfico, y me gustaría leer tres o cuatro cositas que ha dicho porque me parecen muy esclarecedoras. Juanjo habla de que la seguridad vial solo se llega gracias a la participación, entre otros muchos, de psicólogos, médicos, ingenieros, juristas, periodistas, pedagogos, profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los medios de comunicación, maestros, educadores, profesores de autoescuela.
Efectivamente, por eso desde Auto FM, que somos un medio de comunicación, sabemos de nuestra importancia a la hora de divulgar todos estos temas, a la hora de velar por la seguridad de nuestros oyentes, y por eso tratamos cada semana esto contigo, estos temas.
Y por eso me encanta que lo hagáis, porque, insisto, vuelvo a leer lo que ha escrito Juanjo, la situación real ante la que nos encontramos es que la Dirección General de Tráfico desconoce, porque no existe información al respecto, ¿cuántos accidentes de tráfico son realmente atribuibles al hecho de haberse sobrepasado el límite en 20 kilómetros por hora?
Efectivamente, porque falta, que eso lo hemos hablado por activa y por pasiva aquí, José, falta investigación técnica de cada accidente, no echar, levantar la alfombra y meter dentro cada accidente y cada dato. Y bueno, que ahora la velocidad, pues venga, la velocidad, todo es la velocidad, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, Juanjo nos reflexionaba al respecto diciendo: la gente, el ciudadano, se monta de forma segura en un avión que viaja a 900 kilómetros por hora y no tiene miedo. Se monta en un tren a 300 kilómetros por hora y no tiene miedo. ¿Por qué hay que tener miedo cuando se monta en un coche? ¿Por qué se da por supuesto ya que va a haber accidentes? ¿Por qué la administración piensa que va a haber accidentes y que la única forma de reducirles es reducir la velocidad?
Bueno, sabemos que la posibilidad, ¿no?, de tener un accidente en un avión o en un tren es muy, muy pequeña. Eso casi lo tenemos, somos conscientes todos de ello.
Claro, y somos conscientes, ¿por qué? Porque cada vez que hay un accidente en una aerolínea o en un tren, hay una investigación técnica independiente y se toman medidas técnicas para que eso no vuelva a suceder. ¿Por qué no trabajamos en los accidentes de tráfico de la misma manera y nos dejamos de chorradas?
Oye, José, en cuanto a los adelantamientos, ¿sigue siendo una causa de accidentes? Ahora que parece que ya estamos inmersos en el mundo autovía, ¿no?, y que ya no se hacen adelantamientos.
A ver, el adelantamiento no es una causa en los accidentes de tráfico. Vuelvo a remitirme a lo que dice Juanjo para que no parezca que solo somos los de Rivekits los que hablamos de esto. No, hay gente que lleva muchos años y mucha reconstrucción de accidentes a sus espaldas que corrobora lo que estamos aquí expresando. Él nos dice que si se produce un accidente por una maniobra de adelantamiento, la averiguación de la causa pasará sí o sí, desde el punto de vista conceptual, por algo tan sencillo como aclarar qué motivó esa maniobra incorrecta. Como, por ejemplo, una señal mal colocada, una señal sucia, una señal cubierta por la vegetación, un tramo de carretera en el que no debería estar permitido adelantar, o a lo mejor simplemente es déficit de formación para el conductor. Cuando se pone sobre la mesa todas esas circunstancias, entonces sí podremos determinar cuál es la causa real de ese accidente, pero claro, como no se hace investigación técnica y al final todo va al cajón desastre de la velocidad, pues esto es un disparate.
Oye, y en cuanto a vías en las que se pueden adelantar, vías que la velocidad máxima está en 90 kilómetros por hora, también mucha gente puede pensar si existe, ¿no?, la necesidad de adelantar cuando ya alguien va a 90 kilómetros por hora.
Claro, aquí entramos en dos temas. Para empezar, no debería de existir esa necesidad de adelantar a alguien que va a 90. Existe la necesidad, si la velocidad máxima permitida es 90, es de adelantar a quien va a 85 o a 80. Pero nos encontramos con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues que hay muchísimos vehículos que en carreteras limitadas a 90 van a 100 o a 110. Entonces, ¿qué tendrá que ver reducir ese privilegio que tenemos en España de aumentar la velocidad para adelantar con el hecho de que de forma general haya muchos ciudadanos que circulen por las carreteras por encima de la velocidad permitida. A ver si es que no es creíble la velocidad máxima permitida en esas carreteras.
Yo lo que tengo claro, si me permitís, es que simplemente es un titular, simplemente quieren hacerse la foto, quieren decir que bajan la velocidad y que, bueno, pues que con eso ya se soluciona todo, absolutamente todo. Ya no hace falta ni arreglar carreteras, ni señalizar tramos que están destruidos por señalizaciones desfasadas o rotas, tampoco hace falta construir nuevas carreteras, ¿para qué? Y tampoco pues eliminar esos puntos negros. Si hemos bajado esos 20 kilómetros milagrosos para adelantar a un camión, y bueno, y también nos encontraremos a la gente que se siga estrictamente por miedo de una multa a adelantar un camión a 80, y claro, pues entre que lo que tarda en adelantar un camión, los que vienen de frente y el propio camión, pues ya veremos más de un caso donde sin Dios no lo quiera, no hay accidente, pero sí un susto, y por supuesto también los casos que haya un accidente simplemente por esta temeridad, esta estupidez y esta tontería que la gente ve, reconoce, pero el político de turno, simplemente para hacer su titular y decir, ala, ya me puede cobrar el mes, que ya tengo un titular, lo hace y no lo impone. Lo peor de todo es que no lo impone y juega con vidas humanas. Una pena.
Ojalá los otros grupos parlamentarios sean capaces de meter la suficiente presión como para que entre la cordura y al final esta medida no se apruebe. Desde luego, si la DGT ha lanzado este artículo sobre el que estamos rebatiendo, es porque no tiene la opinión pública de su lado y le da miedo aprobarlo, por así decirlo, a decretazo. Entonces, una cosa que tienen que entender nuestros oyentes es que solo hay que adelantar cuando se puede adelantar con seguridad, pero si no aumentamos la velocidad para el adelantamiento, vamos a estar en el carril contrario, no un segundo más, no. Vamos a estar el doble o incluso el triple de tiempo para adelantar. Así que mucho me temo que si al final se implementa esta norma, directamente la gente no la va a cumplir, porque nadie se va a arriesgar a estar el doble de segundos o el triple de segundos adelantando a un camión en un carril en el que pueden venir coches en sentido contrario.
Yo voy a ser objetor de conciencia, ya lo digo por aquí, por los micrófonos de Onda Cero. Un minuto, volvemos ahora mismo en Onda Cero, volvemos ahora mismo en Auto FM, ya lo sabes, me bebo medio vaso de agua que te dejaba, porque la verdad es que hemos hablado mucho, ¿eh? Hemos repasado esas noticias tan importantes y todavía nos quedan muchas novedades, sí, aquí en Auto FM. ¡Hasta ahora!
Onda Cero, Madrid Sur.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es.
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Ya estamos de vuelta, estás en Auto FM, estás en Onda Cero, segunda hora del programa, con noticias, muchas, muchas noticias aquí que comentar, analizar y, por supuesto, compartirlas junto a ti, con todos los miles y miles de oyentes que nos seguís semanalmente. Yo lo tengo que agradecer de corazón que estéis allí, al otro lado del altavoz. Bueno, tenemos una noticia mala. Hay noticias buenas y luego noticias malas, y esta es una de noticias malas. Se ha comentado, fue lo primero. Algunos comentarios nos llegaron y no había confirmación, no hemos querido adelantar, pero es que ya ha sido una confirmación. El ERTE que va a llegar a SEAT, el ERTE que va a llegar a la fábrica que tiene ubicado a las cercanías de Barcelona, y que, bueno, pues es una noticia mala para la industria de la automoción, sobre todo para una de las fábricas más grandes que tenemos en territorio nacional. José, exactamente, ¿de cuánta gente estamos hablando?
Pues estamos hablando que un ERTE que previsiblemente de forma directa va a afectar a 11.000 trabajadores, y la siguiente parte mala de la noticia es que cada vez que hay 11.000 trabajadores parados en la industria de la automoción, pues hay al menos 33.000 de la industria auxiliar de la automoción también parados. Así que posiblemente en Barcelona esperen los siguientes 9 meses, van a ser bastante complicados a este respecto. Y es que la previsión es no solo de parar Martorell, sino también parar la fábrica que está en la zona franca. Se habla de que por esta crisis de los microchips, que tenemos además un episodio especial en el que junto con Fernando y con Guille Alfonsín comentamos el tema de la crisis, de la escasez de microchip, pero parece que eso que se estaba arreglando en realidad no se está arreglando tanto, y vehículos como el Seat León o el Cupra Formentor pues van a estar ahí en la cuerda floja y se van a poder fabricar menos de los que se debería. Para que la gente tenga un orden de magnitud, y estamos en septiembre, este año Barcelona en Martorell ha dejado de fabricar aproximadamente unos 40.000 coches por esta crisis de los microchip. Y nos acaban de decir que los siguientes 9 meses van a ser de apretarse el cinturón. Así que lo siento por la gente de SEAT, por todos esos empleos directos, pero sobre todo por todos los empleos indirectos que hay alrededor.
Bueno, una crisis de los microchips, una crisis de los semiconductores, que hemos hablado con José, hemos hablado con Guillermo Alfonsín, hemos hablado con Fernando, pero no hemos hablado con Eduardo. ¿Cómo lo ves, Eduardo, esta crisis monumental, ya casi épica, que estamos sufriendo en la industria de la automoción?
Bueno, pues cada fabricante lo está intentando solventar o sobrellevar a su manera. La verdad es que se está alargando más de lo deseado. La verdad es que parece curioso que se haya juntado la crisis de ventas debido al COVID con este problema de los semiconductores. Estamos también metidos, empezabas el programa hablando de los precios de la luz, los precios de la gasolina, ¿no? Parece un poco todo un escenario apocalíptico, y la verdad es que parecía algo que iba a corto plazo, y al final parece que va bastante a medio, incluso a largo plazo, ¿no? No estamos viendo una solución en la cercanía. Entonces, pues bueno, como decía, cada marca está intentando sobrellevarlo. A veces no queda otra que realizar ERTES. De momento son ERTES, esperemos que no deriven en ERES, que eso ya sería todavía más preocupante. Y en cuanto a soluciones que están dando las marcas, pues bueno, hay algunos fabricantes que están cerrando muchísimo el equipamiento de sus coches, están obviando muchas opciones. Es decir, a día de hoy no es fácil comprar un coche con todas las opciones que tú quieras, sobre todo cuando no está en stock. Es decir, es un momento en el cual prácticamente se va a comprar de stock, porque probablemente otro problema derivado a esto de los microchips es que los tiempos de espera para la entrega de un vehículo nuevo, bueno, estamos hablando de tiempos de espera tranquilamente de más de 6 meses, ¿no? Incluso 9 meses en algunos casos, y en algunas unidades muy específicas, pues probablemente llegará al año, ¿no? Entonces, pues, bueno, un poquito catastrofista ahora mismo la situación del automóvil, derivada, entre otras cosas, por esto que hablamos, ¿no? De la crisis de los microchips.
Es una crisis que estamos padeciendo, es una crisis que está llegando, es una crisis que estamos comentando, que es verdad que sí que hubo ciertas ínfulas de que iba a pasar pronto, pero cada vez nos llegan noticias peores y, pues, por supuesto, lo tenemos que comentar aquí en Auto FM. Vamos a cambiar de cara, vamos a alegrarnos un poquito, porque hemos tenido la ocasión, prácticamente se ha bajado Fernando, yo creo que todavía tiene resaca, que ha probado todas.
No lo dudes.
Es que me da mucha envidia, no sé si decirlo así, con la alegría como la estoy diciendo, sacar las uñas. Ha probado toda la gama N, toda la gama deportiva de Hyundai en el circuito del Jarama.
Pues sí, hay que agradecer a marcas como Hyundai que sigan haciendo este tipo de eventos, probar su gama N, probarla al completo, probarla en un circuito, en este caso en el circuito del Jarama, y luego con instructores que te hacen todo mucho más fácil, que te enseñan a llevar los coches rápido, a sacarle la última esencia, como un campeón de España como Luis Villamil, Víctor Fernández, que ha corrido mucho en GTs, y bueno, otra serie de instructores. Pues la gama N, sobre todo, teníamos muchas ganas de probar las dos mayores novedades, que era el i20 N y el Kona N. Nos han gustado mucho ambos coches. Haremos un podcast con Jan Sullivan, que es el jefe de producto de la marca y además de competición de Hyundai, donde nos cuenta todos los aspectos técnicos. Pero por resumirlo todo y no quedarnos en un mar de datos, lo importante es que son unos coches fabricados sin pensar en el cronómetro, pero sí en las sensaciones de conducción. Es un coche, hacía tiempo que no me subía en un coche de calle en el que el tarado del autoblocante, un autoblocante mecánico de los de toda la vida, bien es cierto que es de piñones bañados en aceite, no es un autoblocante de discos, pero es un autoblocante mecánico con un tarado que en sus modos de conducción más deportivos, el modo N o el modo Sport, se tira del volante como un coche de carreras. Es un coche que en cuanto tú te ciñes a un vértice y te abres un poquito, porque se te la inercia, ¿no? La fuerza centrífuga, ¿no? Te va echando, te quieres expulsar de la curva, abres gas y ese autoblocante te mete, te inscribe otra vez en el radio de giro que tú quieres llevar. Son coches que tiene un compromiso de suspensión muy bueno, de dureza y para el uso diario, me parece que están muy, muy bien conseguidos. Ya sabéis que el i20N con ese 1600 turbo de 204 caballos, al que no me atrevería a sacaros conclusiones porque hemos estado alternando con el Kona N de 280 y el i30 Performance también de 280. Entonces, claro, te bajas de un coche, te subes en otro con 80 caballos menos, un circuito muy ancho, no es el hábitat del i20, pero es un coche que va fenomenalmente bien, que nos ha gustado mucho y sobre todo el precio. Ojo, porque estamos hablando de un juguete que con las campañas de la marca se va a quedar en torno de los 25.000 euros más o menos, ya con esos descuentos, con 5 uh-huh. años de garantía. Y ojo, porque puede ser un coche que a 5 o 6 años de financiación, pues con letras de por 300 y pocos euros, 200 y mucho, puede estar en ahora mismo en la agenda de más de un oyente seguro, ese i20N, Antonio.
A mí es un coche que me llama la atención por su color, que sigue teniendo esos colores específicos de N.
Performance
que
ya no sé, Blue.
Claro, nos presentó en el i30N, es un coche que me gusta mucho con ese color. Es verdad que la parte trasera se me atraganta un poco estéticamente, por lo menos en foto. No sé cómo lo habrás visto tú, Fernando, este coche ya en persona.
Si tengo que ser 100% sincero y ahora recién bajado, hemos estado tan centrados en el pit lane de bajarnos de uno y subirnos en el otro que no sería el diseño en lo que más me he fijado. No me parece un coche que te atraiga desde por el diseño, pero bueno, tiene una salida de escape muy gorda en la que tú puedes gestionar además el ruido por una mariposa. No es un ruido artificial, sino de escape. Sí. Un escape muy gordo, un alerón arriba grande, nueva firma lumínica. El coche es atractivo, gusta, pero no es, entiendo que no va a ser la estética, a lo mejor lo que más va a decantar a los clientes de este i20N. Pues es un coche, bueno, pues muy, muy, de un diseño tampoco demasiado arriesgado. Y el Kona, si queréis pasamos al Kona.
Sí, pasamos al Kona, pero solamente quiero saber, ¿cómo son los asientos del i20N?
En toda la gama N va a haber dos tipos de asientos, los dos de tipo baquet, unos van a premiar un poquito más o la comodidad, un poquito más anchos, y otros van a ser realmente prácticamente baquetes de competición muy envolventes. Y creo que recordar que solo en i30 y en Kona van a llevar el símbolo N a la altura de la nuca, digamos, del conductor o del acompañante, pero además esa N se va a iluminar por la noche.
Ah, mira,
un detalle espectacular y que va a quedar muy, muy chulo.
Hay alguno que dirá, menuda tontería, pero son las tonterías que molan. Es que es verdad. Tú vas con la noche, abres el coche y ves su iluminado y dices, joder, que me da buen rollo. Es un coche que te llama la atención exteriormente, te puede llamar la atención cómo
eres
va.
Eres un poco macarrilla y no puedes.
Eres macarrilla, pero me encanta.
No es una tontería, Es una tontería, pero también lo tiene BMW M.
Claro, claro.
Por ejemplo, en el M3.
Y en el M5 también se ilumina todo el cerco trasero. Sí, tienes razón. En el reposacabezas tiene ese cerquito, se ilumina. Y que bueno, ya sabemos que cierto ADN, vamos a ver, que no saquen de contexto mis palabras, pero el director de M que estuvo desarrollando los M actuales cayó, fichó por Hyundai. Hombre, pues a lo mejor algo viene de por ahí también, no solamente los motores.
Efectivamente, es todo eso que se hizo. Que hizo, ¿no? Que BMW M esté donde está, pues efectivamente también Hyundai va por ese camino. Y como decíamos, ese Kona N, que comparte mecánica con el i30 Performance de 2 litros turbo y 280 caballos, i30 también tendrá una mecánica de 250, pues nos me dio la impresión, fíjate, de que corría más que el i30 teniendo el mismo motor. Seguramente no sería así, es una sensación por el hecho de que tenga algo más de deriva, de ir en una situación más alta, y entonces eso hace pues que te dé esa sensación, ¿no?, de mayor velocidad, porque tiene una reacción más viva. Kona exclusivamente con el nuevo cambio de doble embrague, que va excelentemente bien. Yo, sin el crono, creo que iba más rápido con el cambio en modo automático que lo gestionaba el coche, que si utilizaba las levas. creo que se puede ir más rápido. El cambio automático te permite apoyarte bastante sobre el motor, obviamente no como un manual, pero lo suficiente como para circular bastante rápido, apurar las frenadas. Como digo, el autoblocante es el mismo para todos, el mecánico, pero en i30 y en Kona va con una gestión electrónica. Es el autoblocante mecánico con esa gestión electrónica. Creo que es un producto que va a tener éxito. Este Kona N, hablando de precios, estamos hablando de un precio de partida de 44.900 euros y el i30N Performance 40.500 y el i30N de 250 caballos 33.900. En i30 sí que tendremos la posibilidad del cambio de este nuevo cambio de doble embrague de 8 marchas y el manual de 6. En definitiva, me parece que es un coche que transmite sensaciones, pero que esas sensaciones no hacen que se convierta en difícil su conducción. Es decir, es un coche que se puede llevar rápido, se puede llevar con esa sensación de que eres tú el que estás dominando la máquina, pero es un coche realmente neutro. Para los que conozcáis el circuito del Jarama, cuando tú llegas, cuando sales de la Hípica y encaras ya la bajada a Bugatti, cuando llegas a la bajada a Bugatti, acaba ese piano de la derecha que todos tenemos como referencia para tirarte al vértice de Bugatti con el gas un poquito abierto para no cambiar los pesos. Es un coche que no hace un solo extraño, que va perfectamente bien y que no te cuesta cogerle confianza. En apenas un par de vueltas, tres, ya te estás tirando deprisa.
Esas muy buenas noticias. Estos tipos de coches, hay gente que se piensa que es arrancarlo y que ya puedes ir rápido con ellos, y es que ningún coche puedes ir rápido directamente arrancando. Tienes que saber cómo se comportan, dónde puedes frenar, cuáles son sus buenas condiciones, cuáles son sus malas, cuando de verdad el modelo gira en apoyo. Son esas cosas que luego te das cuenta cuando los vas utilizando y son la gran diferencia, ¿verdad? Que son grandes Antonio. Coches, los coches deportivos, los coches preparados, los coches de estas divisiones especiales que van sacando las marcas, pero hay diferencias, ¿eh?
Sí, absolutamente. Y luego el ir rápido que yo digo que he ido yo no es el ir rápido que puede ir el coche. Obviamente puede ir mucho, mucho más rápido. Es un ritmo fuerte el que te permite llevar, que vas cogiendo, pero obviamente también hay que destacar, ojo, que se me olvidaba, los Pirelli P0, que monta unos Pirelli P0 que van marcados en su flanco con una H y una N de Hyundai N, que son específicamente diseñados para I20 y I30 y Kona. Cada uno de los tres modelos tiene un neumático, unos Pirelli P0, que están desarrollados específicamente para ellos, con lo cual todo se encaja a la perfección este Tetris. Y luego un detalle que nos han contado, aprovechando que estamos haciendo un programa con mucha seguridad vial, nos han hablado de la rigidez del chasis, del trabajo sobre la rigidez del chasis, y todos nuestros oyentes conocerán lo que es una barra de torretas, ¿no? Antonio, cuéntanos tú lo que es la barra de torretas.
Bueno, la barra de torretas lo que hace es darle más rigidez, sobre todo cuando entras en un apoyo muy fuerte. Ya sabéis que la suspensión, pues la tenemos en la rueda delantera, en las ruedas traseras, pero están independientes. Tenemos un muelle y tenemos el amortiguador. Al entrar muy fuerte o encontrar a lo mejor algún desnivel, lo que hace es que trabaje más esa parte donde está la rueda y no trabaje tanto la otra, y se encuentra parte de deformación, con lo cual no trabaja perfectamente ni tiene, digamos, la geometría perfecta ese muelle. Al poner una barra, damos muchísimo más rigidez entre el puente, y lo que hace es que entre el amortiguador delantero, bueno, todo el complejo del amortiguador delantero y el amortiguador tanto derecho como izquierdo, puedan trabajar simultáneamente lo más cercano posible. Siempre va a haber diferencia, porque si está claro que la parte derecha hay más irregularidades que la izquierda, pero lo que buscamos es que la geometría no varíe mucho y sea muy, pero que muy efectivo.
Bueno, pues ahora que os ha explicado Antonio lo que es una barra de torretas, que es esa, que luego físicamente, cuando abres el capó, la ves que uno un amortiguador con otro, con una barra.
En la cabeza donde se conecta, o sea, tornilla los amortiguadores, las copelas, pues ahí va la barra, que hay algunos que es directa, que tú la puedes ver, y hay otras que lo que hacen es, utilizando triángulos, también le dan rigidez, y lo que hace es, de una manera, una barra triangular, conecta la cabeza del amortiguador con el chasis.
Bueno, pues en este Hyundai N, esa barra está hecha mediante un sistema que está trabajado el puente delantero, pero que va por debajo del motor para evitar que esa barra cruce el motor por arriba y, en caso de atropello, el cuerpo del atropellado deforme el capó y pegue contra esa barra dura. Con lo cual, para evitar, para proteger en atropello a los peatones, ese refuerzo delantero, esa barra que une las torretas, en este caso no se ve, está abajo, va por debajo, Está pues eso, en forma de refuerzo de chasis y de tren de rodaje. En la parte trasera, si abres el maletero, si sí hay una barra que une una copela con otra, pero en este caso no afecta a la seguridad.
Detalles importantes, diferenciales que encontramos en estos coches, que parece ser que, no te tengo que decir, pero ha salido bastante contento. Sé que son cosas que te encanta ponernos los dientes largos, Fernando.
Además, para que nuestros oyentes lo sepan, bueno, pues cuando una marca hace un tipo de presentación de este tipo, normalmente pues hay un orden donde tú te vas subiendo en un coche o en otro, y en este caso nos han dejado el pit lane abierto. Es decir, ha habido compañeros que han probado una vez cada coche, y yo pues he probado pues tres veces el i30, dos veces el i20 y otras tres el Kona N, y además, como soy, como me decían allí, un junkie del circuito de las carreras, pues me he subido también de copiloto con los monitores, con lo cual lo hemos disfrutado muchísimo, y Hyundai ha dejado claro que quería que exprimiéramos los coches y que nos diéramos cuenta de la manera en que van.
Bueno, el detalle es interesante, has probado el Hyundai Kona N, has probado el Hyundai i20N, el i30N con el restyling.
El i30N con el restyling, lo que pasa que obviamente pues se ha quedado un poquito el pobre eclipsado por las mayores novedades, claro, ¿no? Todos los compañeros hablábamos al llegar y unos tenían cierta curiosidad por saber cómo iba ese primer SUV de la gama N, y otros, como era mi caso, pues teníamos más ganas de ver al chiquitín ese, que es un coche que además a mí me hace tilín por concepto y que es el más alcance, ¿no?, de todos los bolsillos. Sí. Y más de rallies, que sabéis que a mí es lo que más me gusta, y bueno, es un coche que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho, y luego también me ha ayudado, que ha sido curioso ver las diferentes trazadas, ¿verdad? Como en coches más potentes tienes a veces que quedarte más en el interior, porque llegas más deprisa, con este i20 cambiabas un poquito, alargabas un poquito más la trazada para no tener que levantar el gas. Bueno, pues es curioso una jornada de circuito, como compruebas, ¿no?, las diferencias que hay.
Bueno, está claro que no estamos hablando de coches eléctricos en este momento, estamos hablando de coches de combustión, la variante, las versiones, esa gama N de Hyundai que tantos adeptos está teniendo cada vez más en Europa y que está gustando mucho, mucho, y que hemos tenido la ocasión de probarlas entera en el circuito del Jarama.
Y que está en el mercado, Antonio, gracias a que Hyundai es la única marca que tiene las cinco tecnologías y que está vendiendo muy bien el Tucson, que están absolutamente felices porque han hecho un mes brutal y porque han sido la segunda marca más vendida en agosto en España, con ese récord de ventas en un mes. Es el mejor mes de la historia de Hyundai, ha sido agosto, y toda esa cantidad de híbridos, de eléctricos que están vendiendo les permite meterse en estos fregados tan divinos que es la gama N.
Así es. Bueno, antes de dar paso a las últimas noticias, que ya estamos llegando al final, qué rápido se me pasa el programa siempre, quería hablar también con Eduardo, que si ha tenido la oportunidad de probar el i20N o algún N, y qué le ha llamado la atención de esta gama tan especial que ha presentado hace muy pocos años Hyundai, y ya la ha posicionado como uno de los modelos, o por lo menos de los modelos icónicos, que todo aquel que le gusta los coches deportivos por lo menos va a verlo y lo tiene dentro de su agenda, ¿eh?
Pues me he subido hace bastantes años a un i30N, pero de forma tan breve y fugaz que no sé, prácticamente ni me acuerdo, sinceramente, no puedo deciros nada. Tengo muchas ganas, la verdad, de subirme al i20N, más por cómo va el coche que por su estética. Yo estoy con vosotros, o por lo menos con Antonio, a mí personalmente no es una estética que me fascine, pero estoy seguro que el coche tiene que ser una pasada, con que sea la mitad de bueno que el i30N, que está todo el mundo hablando, ya nos ha contado Fernando, que es un coche, la verdad, es que excepcional. De hecho, se está vendiendo bastante bien dentro de su pequeño segmento. Pues mira, ya será un cochazo. Ahora también os digo que me gusta mucho que Hyundai se haya puesto las pilas y esté ofreciendo esas gamas, no solamente de híbridos, de diésel, de gasolina y de SUV, sino también haya venido con esta gama tan importante de vehículos N deportivos, pero joder, me fastidia porque han llegado un poco tarde. O sea, han llegado un poco tarde. Tuvimos una época dorada en la antigua generación con Peugeot, con Renault, con incluso hasta Skoda, ¿no? Competía, en este segmento.
Con Seat, con Volkswagen.
Exacto, en este pequeño segmento deportivo, tal. Y ahora parece que todas estas marcas se han centrado tan 100% en la electrificación que se han olvidado de todo esto. Y ahora viene Hyundai y, no sé, me quedo como un poco huérfano, sinceramente. Me gustaría poder juntar a 5 o 6 coches y decir, ostras, hay que elegir entre toda esta maquinaria, y esa es la emoción, ¿no? La vidilla que tenía ese segmento hace muy poquito, y que ahora mismo, pues yo no sé si si vamos a volver a ver, la verdad, por lo menos con mecánicas térmicas. Ya no sé si, ojalá las mecánicas eléctricas pues también piensen un poquito en las sensaciones, en... No lo sé, ya veremos.
Bueno, lo veremos. Volkswagen tiene ya planeado y presentar el GTX en la variante tanto ID3 como el ID4. Cupra, el primer 100% eléctrico, el Born, ya va con estética muy, pero que muy deportiva. Y que quiere diferenciarse con el ID3 y eso que es su hermano. A lo mejor todavía hay futuro para la gente que nos gusta conducir, ¿verdad? Sí, no con tanto ruido.
Sí, Antonio, pero luego te subes en un ID4 GTX y no...
Bueno, te lo puedo comprar ese sonido de no hay nada.
No sé. Es que,
sí, sí, no sé. Eso también es diferencial. El sonido parece una tontería.
No gente... Pero también os digo una cosa, no es lo mismo un coche potente que un coche deportivo. Que muchas veces nos venden la potencia como deportividad, pero no necesariamente. Un coche pero puede ser muy potente y no deportivo, ¿no? Entonces, al final también es un poco centrar el tiro. Cuando empezamos a ver el primer deportivo eléctrico, si es posible, si es... Pues ya veremos, porque a día de hoy lo hay. Por ejemplo, tenemos el Mini, el Cooper SE eléctrico, que es un coche que dinámicamente va muy, muy bien, pero el apartado eléctrico va bien para ir de A a B. Pero ya cuando empezamos a buscar las cosquillas y empezar a disfrutar del chasis, de la potencia y tal, se viene abajo totalmente, ¿no? Entonces, pues, no sé, de momento es algo que hay que experimentar con ello y a ver si llega.
Te lo puedo comprar, el tema de que no es lo mismo un coche con muchos caballos que un coche deportivo. Esa frase la podrías, mira, vamos a hilar algo que a lo mejor no íbamos a tocar, pero que creo que no las deja bandeja, a ese récord que ha batido el Tesla Model S Plaid en Nürburgring, que ha reducido, si no me equivoco, 14-15 segundos al Porsche Taycan. No es lo mismo un coche deportivo que un coche rápido o potente. Da mucho que hablar eso, ¿eh?
Ojo que los Teslas, además de potentes, son coches que van muy bien, ¿eh? O sea, vamos a, sobre todo a la nueva generación de modelos, ya haremos el nuevo Tesla Model S cuando lleguen las unidades de prensa, a ver cómo ha mejorado, porque el Model 3 frente al Model S ya fue una mejora significativa en cuanto a dinámica, o sea, al final se notó mucho. ¿Son deportivos? Pues hombre, depende también cómo cada uno cómo valore la deportividad. Deportivo es un coche que pase por curvas sin ningún tipo de complicación, que realmente simplemente haya que girar el volante y ya está. O deportivo es una sensación, pues yo que sé, el sonido, las vibraciones, lo que hablaba Fernando. El coche se va hacia afuera, pero tú aceleras y el autoblocante te vuelve a meter en el sitio. Entonces, al final, no es lo mismo conducir una máquina que conducir, o sea, sentir que vas conduciendo una máquina que simplemente desplazarte, ¿no? Entonces, no lo sé, ya veremos. Yo estoy seguro que probablemente te lo pases mucho mejor en un i20N que en un Tesla Model S, más allá de hacer 3 o 4 launch control con 1000 y pico caballos, que eso también es emocionante, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero ha roto una barrera por lo menos psicológica o por lo menos de publicidad, que creo que es muy importante y que creo que le viene bien aparte de Tesla. Ha superado los 170 curvas que muy rápidamente, ha destronado a Porsche como uno de los modelos eléctricos más rápidos en este circuito, su circuito prácticamente natal, o circuito por lo menos nacional. Gracias a sus 1020 caballos, esos 761 kilovatios, según nos ha dicho Tesla, produce un 0 a 100, genera un 0 a 100, consigue un 0 a 100 en tan solo 1,99 segundos, que es brutal, toda la aceleración tiene que ser brutal, pero claro, es que tienes que luchar con 170 curvas en el circuito del Nürburgring, y lo ha hecho, y ha roto, y ha batido un récord que tenía, oye, no un mal coche, estamos hablando del Porsche Taycan, desde agosto de 2019, una media de velocidad en todo el circuito, que hay zonas lentas porque las curvas son muy sinuosas, de 166,32 kilómetros hora. Es verdad que a lo mejor no es el coche más deportivo del mundo, pero por cifras, por velocidad y porque en el circuito alemán ha conseguido 7 minutos y 30 segundos, podemos decir que cuidadito que Tesla se está poniendo, nunca mejor dicho, las pilas.
Absolutamente, y además lo que está claro es que hoy lo hablábamos también con el jefe de producto y además también lleva el departamento de competición de Hyundai, Gino Sullivan. No va a acabar la deportividad con que la combustión pues tenga los días contados y tenga que evolucionar. Será más cara, habrá que pagarla, habrá que acotarla según qué sitios, pero lo que está claro y lo ha puesto muy de acuerdo a estos datos, estos números de estos coches, la deportividad no va a terminar con o sea, la electrificación y el rumor que lleva el automóvil no va a terminar con la deportividad. No sé si quiénes de vosotros habéis probado el, por irnos a un coche más mundano, ¿no? Más asequible. Un Mini SE es un juguete a la hora de ir deprisa, alucinante. Otra cosa es lo que ahora mismo te dure la batería o la autonomía que consigas o los consumos. Pero con el chasis del Mini y ese par instantáneo del eléctrico y una suspensión que ya bastante firme, es un coche divertidísimo, por ejemplo.
Eduardo, ¿qué ibas a comentar sobre este récord de Tesla?
Divertidísimo, Fernando, mientras aguanta el sistema eléctrico. Y no sí, me refiero sí, a la sí, sí. Me refiero a la carga, me refiero a que la potencia disponible sea el 100% de forma ya constante. No lo es, ¿vale? Entonces, perdona, ¿qué me has dicho, Antonio? Me has preguntado, estaba hablando de algo y no me acuerdo.
Sí,
que
no, sobre todo pues para saber si querías mencionar algo más de este récord rotundo de Tesla Model S Plaid en el circuito de Nürburgring.
No, bueno, a ver, esto empezaremos a ver récords de este tipo más a menudo. Al final, si los eléctricos se imponen, pues las guerras, las batallitas entre marcas seguirán vivas y esperemos que siga así. O sea, me parece bien, ¿eh? O sea, yo no lo critico ni mucho menos, me parece bien. Otra cosa es que prefiera hacerlo en un Tesla Model S de 1020 caballos o en un i30N, ¿no? Por ejemplo, pues, no lo sé. No sé si a lo mejor preferiría antes el i30 o no lo sé, ¿eh? También os digo que creo que estamos llegando, y esto hace años que lo llevo diciendo, ¿eh? Pero con los eléctricos se está intensificando, pero creo que estamos llegando a potencias totalmente absurdas, que no es más que marketing, sinceramente, porque primero no necesitas 1020 caballos en la vida real, eso es para empezar, y en segundo lugar, un deportivo de 600 caballos o una berlina de 600 caballos como un M5 o un RS6 es muy difícilmente aprovechable en la calle. O sea, eso no. Y sinceramente, y en un circuito, pues, o sea, algún RS6 entrará, ¿no? Pero yo creo que tampoco es un coche pensado, ¿no? Para entrar en circuito. Y un Tesla Model S, creo que todavía menos.
Así si que fueras un directivo de Porsche, te diría que casi te he quitado 5 minutos en el circuito del Nürburgring. ¿Cómo te sentirías?
Bueno, a lo mejor es una forma también de trabajar en una nueva versión de Taycan. Quiero decir, uh-huh. Es lo que te decía. Si los eléctricos siguen hacia adelante, que es lo que hay, habrá nuevas versiones. Ya sea Porsche, ya sea Audi con su e-tron, ya sea Mercedes cuando saque su. ¿Entiendes? O sea, al final vamos a ver que estos récords pues dejarán muy atrás a los Lamborghinis, Aventadores, llevará durante una época, durante un tiempo, veremos berlinas probablemente, porque es lo que estamos viendo, berlinas o SUVs de este estilo, y cuando empiecen a salir deportivos ya de gran masa, que se puedan permitir estas homologadas, bueno, no porque no está homologado, ¿no? Pero estas competiciones, digamos, de tiempos en Nürburgring, pues cuando venga Ferrari con su eléctrico, cuando venga Lamborghini con su eléctrico, etcétera, Lotus con su eléctrico, etcétera, pues ya empezaremos a ver pues otro tipo de coches, otras, no lo sé, y también os digo, al final, si una berlina de 2,5 toneladas probablemente pase de 2,5 toneladas al Tesla Model S con la nueva batería, es capaz de hacer esas cifras, pues imaginaos un wow. Deportivo 500 kilos menos, ¿no? Por poner un ejemplo.
Bueno, pues ahí se queda. Antes de dar paso a terminar el programa, quería comentar una cosa, que si hemos hablado de eléctricos, yo creo que unos minutos bastante interesantes, vamos a hablar de que parece ser que en República Checa, bueno, no tienen tan claro de que los coches de combustión vayan a terminar. Y es que, según palabras del primer ministro, no vamos a prohibir vender coches que funcionen con combustibles fósiles porque lo digan los repipis de la Administración Europea o los ecologistas que se han instalado en la Asamblea de la Unión Europea. Es unas declaraciones de que, bueno, pues que hay algunos que pueden aplaudir, hay otros que se pueden tirar de los pelos, pero que llama la atención de lo que estamos viviendo ahora mismo en Europa, que casi con imposición están poniendo el coche eléctrico y no nos están dando alternativa. Es más, hace poco hemos vivido en Madrid la presentación de lo que va a ser el futuro de la movilidad en la ciudad de Madrid y que, bueno, los coches que no tengan etiqueta van a prohibirlos circular por toda la ciudad, Creo que es un poco dramático, sobre todo porque, hombre, la gente sigue pagando los impuestos de esos coches, la gente sigue pasando el ETV de esos coches y la gente se compraron un coche que estaba homologado en ese momento y pasó industria y pasó todos los pormenores legales para tener ese coche. Y si está en perfecto estado, que se le prohíba en toda la ciudad circular, que le obligas a la gente a cambiar de coche sí o sí. Y si no se puede permitir de cambiar de coche, ¿qué pasa? ¿No tiene la libertad ya de tener un coche o de circular? Estamos hablando de que gente que, aunque viva en la propia ciudad, no va a poder tener ese coche. Un coche que en su momento le habrá costado dinero, bastante dinero, con el sudor de su frente seguramente, y que ahora de repente, bueno, pues los políticos deciden lo que podemos y no podemos tener, lo que podemos o no podemos conducir y lo que podemos o no podemos circular. Estoy cabreado, se nota, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay algunos que estarán de acuerdo conmigo, otros que no, por supuesto, info@autofm.es, quiero saber tu opinión. Pero ahí está, la declaración del primer ministro de República Checa. No vamos a prohibir vender coches que funcionen con combustibles fósiles en República Checa. Ahí lo dejo, Fernando.
República Checa tiene una marca, ¿no? Allí, sí. Que bueno, ya las marcas es difícil decir, pero bueno, Skoda es checa, o sea que de algo saben de coches por allí. Es cierto, ahora la semana pasada hubo una manifestación aquí en Madrid, la van a repetir este próximo sábado, si nos está escuchando en directo aquí en Onda Cero, este próximo sábado, domingo creo que es, vuelve a haber un acto, pues eso, la pasada estuvo un buen amigo mío y me contaba, bueno, pues es un montón de gente con muchas Vespas, muchos coches así 600, bueno, y coches, algún Porsche 964, 993, gente, bueno, pues que realmente pues la obligan, la empujan a cambiar de coche y como dices tú, a veces que no se puede y no puedes cambiar el coche y tienes que hacerlo por obligación. Y a lo mejor ahí es donde viene marcas con coches que a lo mejor en Euroncap o en otro tipo de estudios no den ese nivel de seguridad, pues la gente tiene que comprarlos, porque como ha dicho antes hablando del Jogger Eduardo, pues es que hay gente que va a necesitar ese coche, no le va a quedar más remedio que comprarse ese coche. Que es el más barato, por precio me refiero.
No, y porque los fabricantes te lo van a ofrecer. Es decir, Ford ha dicho que a partir de 2030 no van a fabricar más coches con combustión interna. Jaguar ha dicho que en 2025. Y luego una lista bastante extensa de coches entre Nissan y demás. Es decir, bueno, ya no solamente porque los políticos lo hayan determinado, que también, sino porque los fabricantes también ya se han posicionado. Bueno, pues son declaraciones de gente que también está cabreada con algunos movimientos de Europa que no entienden y que, bueno, pues podemos llegar a entender en parte. A lo mejor no al 100%, pero en parte sí. Bueno, ahora sí que sí. Sí.
Ah, bueno, perdona, nada.
No, Eduardo, todavía tengo unos minutos. No, adelante.
Es un apunte un poco rápido. Yo creo que no solamente en este tema, sino en otros temas, en otras cuestiones políticas o sociales, nos estamos dando cuenta de que los países del este de Europa están lanzando pequeños sórdagos a la Comunidad Europea, o sea, a Europa como tal. Es decir, parecía ahí que eran países muy en desarrollo, muy calladitos, muy bueno, hemos entrado en Europa, vamos a ser buenos, pero poco a poco están empezando a alzar la voz y a decir, oye, parece que son los únicos que le paran los pies un poco a Europa y su creación de leyes, que muchas veces parece bastante alejada de los estratos de la población en general, ¿no? Que parece que muchas veces los políticos de todos los colores, de todos los países y de todas las comunidades, parece que no están en los pies, no lo tienen en la misma tierra, en el mismo nivel que nosotros, ¿no? Muchas veces con
precios. O saben algo distinto que nosotros, ¿verdad, Eduardo?
No, a veces me da envidia, ¿eh? Muchas veces me da envidia que haya me da igual si es un partido político de uno o de otro, pero un dirigente político que ponga un poquito una piedra en un obstáculo en el camino de Europa, que muchas veces dices, ostras, a mí me han preguntado si quiero esto, ¿es esto lo que verdaderamente queremos? Muchas veces, no sé, me da bastante envidia, la verdad. Por lo menos ponen el contrapunto, ¿no? Por lo menos se cuestionan algo.
O a lo mejor no tiene complejos como tenemos nosotros, el resto de los europeos, o parte de los europeos, o nuestros dirigentes. Yo es que veo de vez en cuando demasiados complejos, ¿eh? Hay cosas que me están sacando un poco de mis casillas.
Y sobre todo teniendo en cuenta cuál es la estructura global a la hora de contaminación, etcétera. Es que Europa es absolutamente insignificante en comparación con la contaminación industrial en Asia, por ejemplo. Y es que al final vamos a comprar aquí coches baratos fabricados en Asia, produciendo un montón de contaminación y, por supuesto, con mano de obra de allí, no de aquí. Así que esto es un problema muchísimo más complejo, que yo creo que algunos de esos países del este entienden mucho mejor cuál es la idiosincrasia social y económica del sector de la automoción. Y otros países, algunos países del norte de Europa, imponen su tiranía, que, ojo, seguro que viven muy bien, pero que no se nos olvide que hay países del norte de Europa que viven bien gracias a que venden petróleo. Pero eso sí, todos sus coches son 100% eléctricos.
Buen punto, José. Muy bueno.
Cierto. También, tan solo aportar una cosa, como bien ha dicho José, efectivamente, es que el calentamiento global o el cambio climático, como ahora ya no es calentamiento, ahora como hay de vez en cuando frío, ya no es calentamiento, ahora es cambio climático, no se produce porque consumamos gasolina en Europa, que también, sino porque la contaminación que hay en todo el mundo, la suma de todo el mundo, es decir, que nosotros en Europa podremos ser muy verdes, pero si el resto del mundo se la replanfinfla, pues seguiremos teniendo ese calentamiento global, ese cambio climático que existe, que lo estamos padeciendo, que cada vez vemos cada vez lluvias más intensas, cambios bruscos de temperatura, que es evidente, quien no lo quiera ver porque pues es medio ciego, pero es que tiene que ser algo global, no solamente porque Europa diga, bueno, yo me cambio y el resto ya veremos, ¿no? Pues seguiremos igual, que sí, que bueno, pues la ciudad se podrá mejorar ya se está mejorando, simplemente con la evolución de los motores térmicos. Ya hemos visto un motor diésel hace 10 años al de ahora, no tiene que ver absolutamente nada en tema de contaminación, pero claro, es que ponernos algunas franjas, algunas barreras, algunos muros tan difíciles de sortear, de saltar o de conseguir llegar arriba, que lo único que van a hacer es cargarnos lo que de verdad funciona en Europa, que es la industria tan importante que es la automoción, y al final le cortan la cabeza, y si no al tiempo, bueno, nosotros estaremos aquí luchando para que no llegue a esto, y que bueno, este cambio, que me parece buen cambio, pero que sea adecuado en tiempos, no en locuras que hay algunos políticos que piensan que ya podemos tener todos el coche eléctrico en nuestro garaje, el que tenga garaje, tú imagínate el que no lo tenga, pues que todo sea pausado y también administrado tanto por la gente como por la industria, como también por los gobiernos, tanto locales como internacionales. Nos vamos ahora, joder, está apretado el programa, me encanta, la verdad es que tenemos muchísimas noticias. Nos vamos en este momento, ahora sí que sí, nos vamos con esas recomendaciones de Total, Fernando.
Efectivamente, esas recomendaciones de Total Energies tan importantes para tener nuestro coche a punto, para que no nos falle, para tenerlo cuidado, para ahorrar buen trato en el sistema de refrigeración y de lubricación de nuestro coche, hace que gaste menos, que contamine menos y que nos dure más. En definitiva, estar atentos a los consejos que nos dan desde Total Energies, porque os van a hacer ahorrar dinero, ahorrar tiempo, y además venimos a hablar de seguridad. Que no se te estropee el coche en según qué circunstancias, en aquel sitio sin visibilidad, también es seguridad vial.
Importantísimo.
Bienvenidos al podcast de Total Energies. Acomódate y acompáñanos. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.
En este programa especial, en este podcast de Total Energy, hablaremos sobre la información que aparece en los envases de aceite Total, una información que ayuda a identificar sus productos. En este programa, en este podcast, nos centraremos en hablar sobre los atributos del aceite que muchas veces nos preguntamos y que no tenemos conocimiento, y lo tengo que decir así, y yo también me uno a eso. Hablaremos también de SIGAUS, homologaciones y demás elementos y características. Qué importante saber los elementos y las características del aceite, Fernando.
Absolutamente, es una información de servicio, diría, me atrevería yo a decir, porque aceite es un nombre súper genérico, pero ¿qué aceite? Uh-huh. ¿Qué tipo? ¿Para qué motor? ¿Para qué coche? ¿Cuánta cantidad? Bueno, pues el envase del aceite, sabiéndolo interpretar, nos da mucha, mucha información. Y bueno, pues tenemos con nosotros hoy, a quien si no, ya lo conocéis, si habéis escuchado alguna vez Auto FM, Arturo Menac, de Total Energies. ¿Cómo estás, Arturo?
Pues encantado de estar con vosotros una vez más, sobre todo para poder hablaros de algo tan interesante como es la etiqueta de una lata de lubricante. Si os parece, empiezo un poco contándoos, recordando que en el último programa ya habíamos hablado, ya habíamos empezado a hablar sobre las etiquetas de los aceites. Es un elemento muy importante, porque sabéis que insistimos siempre en que hay que utilizar el lubricante más adecuado a nuestro vehículo, y la manera de saber si ese lubricante es el más adecuado, el que tenemos en las manos, es precisamente consultando su etiqueta, no solo la trasera, Fernando, sino también en la delantera. Por eso, Lubricantes Total, después del cambio, del último cambio de imagen, hizo un trabajo especialmente importante en el rediseño de las etiquetas, para que éstas sean muy fácilmente legibles, para que en un vistazo podamos ver las características de los aceites y un montón de informaciones tan diversas como si ese lubricante nos va a ayudar a ahorrar combustible o qué es lo que se va a hacer con ese lubricante cuando sea un residuo y haya terminado su ciclo.
Absolutamente, porque hemos dicho por activa y por pasiva que el llevar bien acondicionado nuestro coche con el aceite adecuado no solo te evita averías, sino que te evita averías en momentos delicados, es decir, redunda en la seguridad, en el consumo, en las emisiones. Es muy importante, y además, Antonio, interpretar lo que pone el bote directamente solo leyendo su etiqueta, tanto por delante como por detrás.
Efectivamente, yo creo que también ha hecho un grandísimo esfuerzo Total para enseñarnos de una manera clara y concisa toda esa información que un aceite tiene. No solamente es importante saber qué aceite tienes que poner, sino que si ese aceite es el adecuado para tu coche y para tu vehículo. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar, pero sobre todo lo que me gusta y me gustaría hablar con Arturo es que casualmente tengo en mis manos uno de vuestros nuevos envases y estoy viendo algunas cosas que me sorprenden en una etiqueta del aceite, exactamente donde vienen las características. Cuando yo leo vuestro envase, cuando yo leo esa etiqueta que me recuerda muchísimo, muchísimo a un cuadro de relojes de un vehículo, ¿qué me encuentro?
A ver, hay muchas cosas que ahora intentaremos desgranar un poco, pero una de las cosas que seguramente te habrá sorprendido más son de características que vienen en inglés, pero son lo que nosotros llamamos atributos del aceite. Aclararlo un poco más, esos atributos son como las características principales del aceite, vamos a decir de alguna manera las razones que justificarían el por qué comprar ese aceite frente a otras alternativas que el mercado nos pueda dar. Estos atributos son importantes, por supuesto que hay muchas otras características. Está pues la aplicación de lubricantes, su naturaleza, pues las homologaciones, las especificaciones, etcétera. Y además es verdad, como tú bien decías antes, que el diseño recuerda, será el objetivo, al cuadro de mandos de los motores de los vehículos modernos. En cada uno de los cuadritos puedes ver una información diferente. Os voy a comentar simplemente así, a título informativo, vamos a hablar de tres, que yo creo que son de los tres más importantes. Uno sería uno que pone ecociencia, sí. Vamos a decirlo de alguna manera. Bueno, pues es un atributo que habla de la capacidad de ese aceite, gracias a su estructura molecular, a ahorrar carburante, es decir, a contribuir al respeto al medio ambiente. De alguna manera, de lo que está hablando es que la formulación exclusiva que algunos de esos productos tienen, esos que tienen ese atributo de EcoScience, como por ejemplo la gama XTRA, tienen una estructura molecular que digamos que esas moléculas como que se regeneran, se programan de forma que puedan dar una lubricación muy intensa y durante mucho más tiempo, porque son muy resistentes a la degradación. De esa manera, la película lubricante es muy estable, dura mucho tiempo y el vehículo ahorra carburante porque es un carburante que no se gasta, vamos a decirlo, en rozamientos innecesarios. Age resistance es otro de los atributos importantes, habla de resistencia al envejecimiento, y esto se consigue gracias a que la estructura tanto de la base como de los aditivos, los aceites formulados con esa tecnología, consiguen garantizar su durabilidad en el tiempo, es decir, tienen una buena lubricación durante bastante más tiempo, resisten mucho más las condiciones extremas que se dan en los motores modernos. Por eso de ahí venía el eslogan que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo, que era que mantenían tu motor más joven por más tiempo. Hay otro también curioso que se llama Client Shield, habla de limpieza, habla de la inclusión en la formulación de esos aceites de aditivos específicos que mantienen limpio el motor. Sabéis que hemos hablado muchas veces que el aceite, una de sus misiones es pasear por todo el interior del motor e ir recogiendo todas esas partículas en suspensión, todas esas residuos que serían, que primero reducirían la capacidad de lubricación y serían nocivos, digamos, para las partes internas del motor. El aceite, digamos, que las arrastra y las conduce a los filtros que las van a eliminar. Esos tres, por hablar de algunos, es decir, características que las etiquetas informan hoy.
La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.
Muy interesante, ¿no? Todo lo que llega a hacer el aceite, desde lubricar, desde mantener limpio, desde, bueno, pues vigilar el perfecto estado de nuestro motor. Pero estoy casi seguro que no me equivoco si te digo, Arturo, lo que más le habrá puesto a muchos de nuestros oyentes en alerta es cuando has dicho que nos ayuda a ahorrar combustible. Eso nos interesa y seguro que a nuestros oyentes también, Arturo.
Es un hecho, ¿eh? Es un hecho que no es algo que no esté absolutamente contrastado. A ver, es en realidad el principio es muy sencillo. Cuando tú rellenas tu depósito de carburante, el carburante lo que va a hacer es mover, dar la energía necesaria para mover el motor, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, esa energía se puede gastar en mover el motor para desplazar el vehículo, o se puede gastar, si hubiera rozamientos importantes, en vender esos rozamientos. Lógicamente, ese gasto de carburante sería un gasto completamente inútil e incluso muy poco recomendable. Bueno, pues los lubricantes de moderna formulación, los que tenemos en nuestras gamas altas de productos hoy, que sabéis, os he comentado muchas veces, que están formulados con bases sintéticas de muy alta tecnología, muy estables, y con paquetes de aditivos muy modernos y muy desarrollados, lo que consiguen es que la lubricación es tan buena y tan duradera que esas capas de lubricante, que muchas veces son infinitesimales, que son muy, muy delgadas, que se sitúan entre las piezas metálicas para evitar su rozamiento, no se rompen, ni siquiera ante condiciones de presión y temperatura tan elevadas como las que sufren los motores modernos, y permanecen durante muchísimo más tiempo. De esa manera, esos rozamientos no existen, los rozamientos innecesarios que comentábamos no existen, el carburante se utiliza solo para mover el motor y desplazar el vehículo, y por lo tanto se ahorra carburante. Ahorrar carburante, sabéis perfectamente qué significa, ahorrar emisiones y por lo tanto respetar el medio ambiente. Estamos hablando de ahorros importantes, estamos hablando de ahorros que pueden estar en el 2, 3, 4%.
Y Arturo, muchas veces en el programa hablamos de cómo está evolucionando en los últimos años el sector automotriz, los coches que han evolucionado en los últimos 10 años fácilmente más que en los 50 anteriores, y vosotros nos queda otra que ir de la mano con aceites que cada vez tienen que trabajar en condiciones más complicadas, que cada vez os exigen más. Me resulta increíble escuchar, ¿no?, todas las propiedades que tiene y la calidad que tenéis que conseguir para que esas mecánicas que corriendo lo mismo gastan menos, emiten menos, pues el aceite tiene que trabajar.
Así es, realmente el desarrollo de los lubricantes va de la mano del desarrollo de los motores. Hoy los motores cada vez son más específicos, cada vez son más pequeños, con potencias elevadas, con unas condiciones de trabajo bastante severas, y los lubricantes no pueden hacer otra cosa que responder a esas necesidades. De hecho, sabéis, cada fabricante muchas veces establece homologaciones específicas, etcétera. Bueno, de esto ya hablaremos en el futuro. Pero siempre yo os diría que respetando una regla que es una, digamos, una línea de trabajo que es común, yo creo, tanto a los fabricantes de motores como a los de los lubricantes, que es el respeto al medio ambiente. Y por eso, si me lo permitís, hay un par de elementos de los que también informan las etiquetas de los aceites y que yo creo que son interesantes de mencionar. Por ejemplo, podéis ver en las etiquetas, esta vez sí en la parte trasera, podéis ver una gota que representa algo que se llama SIGAUS. El SIGAUS es un sistema de integral de gestión de residuos de aceites de industriales usados. Es una entidad sin ánimo de lucro, de la que Total es miembro, como lo son y como están adheridos los principales fabricantes y comercializadores de lubricantes en España. Bueno, pues SIGAUS lo que se ocupa es de establecer mecanismos de financiación y gestión para garantizar que se recoge el aceite usado de una manera selectiva y que se le somete a un correcto tratamiento de reciclaje o de eliminación que cumpla las más exigentes normativas medioambientales. El logo que veis, esa gota, representa el compromiso, en este caso de Total Energies, de lubricantes Total, para con el medio ambiente en la gestión de los residuos del aceite, es decir, del contenido del envase. Pero también es importante la gestión del envase, y por eso veréis otro logo, que es un logo verde con un par de flechitas, que es un logo que representa a Ecoembes. Ecoembes es un sistema de responsabilidad ampliada de los productores, que lo que va a garantizar es que el envase también, ese envase de plástico, cuando termina también su vida útil, cuando deja de contener ese aceite, va a ser recogido y va a ser reciclado de acuerdo con las normativas, una vez más también más exigentes, con lo cual el impacto tanto de aceite como de envase para el medio ambiente van a ser controlados y van a ser minimizados.
Bueno, ya sabes, Arturo, que yo soy muy observador y me da cuenta que en este nuevo envase de Total lo que tenéis es también un cambio físico del propio envase. Habéis cambiado el color, habéis cambiado el etiquetado, pero también habéis cambiado dónde va el asa. En este caso yo me acuerdo que los anteriores venían arriba y ahora vienen en el lateral. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio?
Pues efectivamente, ese ha sido también uno de los cambios importantes. No solo fue un cambio de imagen, fue un cambio también de diseño del envase. Después de estudios muy importantes, hubo dos líneas de trabajo. Una de ellas fue la ergonomía, es decir, la facilidad de manipulación de ese envase, y la otra, una vez más, y ahora os contaré, el respeto al medio ambiente. La primera, la ergonomía, porque efectivamente el asa lateral se demostró, después de muchos estudios, que era bastante más cómoda y que facilitaba mucho más el vertido del aceite, ¿eh? Entonces, en lugar de el nuestro antiguo y de otros muchos envases en el mercado, que el asa es en la parte superior, como tú bien decías, la decidimos colocar en la parte lateral. Esa facilidad de vaciado, ese mejor vaciado, unido a una optimización también de toda el contenido interno del envase, lo que permite también es un mayor vaciado. Eso significa que cuando terminas de verter el aceite, queda mucho menos aceite dentro del envase, y eso mejora enormemente su tasa de reciclado, que, como ya os acabo de comentar, es uno de los elementos importantes. Por lo tanto, otra de las ventajas de ese asa, aunque parezca lo contrario, es que mejoramos la tasa de reciclaje y, por lo tanto, minimizamos una vez más el impacto medioambiental de ese envase.
Que todo esto, obviamente, tenemos que ponerlo en perspectiva. Sumando estas mejoras que se van implementando a los miles y miles de envases, pues el resultado son toneladas de residuos que se van reciclando y que no hace más que continuar esa cadena para poder volver a ser útiles.
Bueno, ya habéis escuchado cómo lo importante que son los envases hoy en día, la importancia que le ha dado también Total y Total Energy al nuevo envase de lubricante que comercializan, y por eso yo os invito a que os acerquéis a un centro especializado donde encontraréis este nuevo producto y sobre todo este nuevo envase. Un envase que, por cierto, Arturo, ya sé que es algo que puede ser ajeno a lo mejor al producto en sí, pero os ha quedado un envase muy bonito.
Era la intención. Fíjate que ninguno de estos proyectos surge de la nada. Realmente han sido meses y meses de trabajo, de estudio, de propuestas de diseño y de encuestas, ¿eh? Porque a este nuevo envase, a esta nueva forma de etiqueta, etcétera, se ha llegado gracias a que se han encuestado a muchos clientes, tanto profesionales como particulares, preguntándoles precisamente qué es lo que ellos necesitaban, qué es lo que ellos valorarían en un envase de lubricante, en su etiqueta, en su forma, en su diseño, etcétera, y hemos llegado al final a esta conclusión. La verdad es que parece que la acogida en el mercado ha sido muy buena, y bueno, pues esperamos que efectivamente todos los usuarios compartan, digamos, esa buena opinión sobre el nuevo.
Muy interesante, todo hay que decirlo, pero quiero que estéis atentos, porque si el aceite es fundamental para el futuro de tu coche, sobre todo que no tengas averías graves, también es muy importante elegir un aceite correcto, y aquí, gracias a estos podcast de Total Energy, lo vas a descubrir. Muchísimas gracias, Arturo Menaz, y por supuesto esperemos escucharte dentro de muy poco aquí.
Eso está hecho, muchísimas gracias a vosotros como siempre.
Fernando, qué importante es el aceite, y más importante saber qué aceite adecuado tengo que poner a mi automóvil.
Y como siempre decimos, el aceite adecuado, un buen aceite que trabaje en las condiciones óptimas, no te va a encarecer la factura del mantenimiento, no vas a ahorrar nada por ahorrarte unos pocos euros en un buen aceite. Y ya sabes, si no tienes claro qué aceite lleva tu coche, te vas a la página web de Total Energies, y ahí tienes una herramienta que se llama Loop Advisor, que no os cansaremos de repetir, donde encontrar el coche, vuestro coche. Incluso si es un coche muy antiguo, no tengas miedo, porque si no aparece la base de datos, te sale un formulario donde directamente le mandas un mail al departamento técnico de Total Energies y ellos te responderán con el aceite más adecuado para vuestro coche.
Pues ya lo sabéis, hasta el próximo programa, hasta el próximo podcast de Total Energy.
No te pierdas el próximo episodio de los podcasts Total Energies. Más información en www.services.totalenergies.es. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente, info@autofm.es.
Ahora sí que sí, tengo que dar la gracia a este grandísimo equipo que me ha acompañado hoy en Auto FM, y la verdad da gusto hacer estos programas de radio y sobre todo pues comentar las últimas noticias del motor. José Lagunar, muchísimas gracias por acompañarme.
Nada, gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
Fernando Rivas.
Dejarme que me acabo de sentir muy mayor y que lo diga para cerrar, porque tal día como hoy, hace 22 años, presentaban en Frankfurt la primera generación del Seat León. Hace ya nada menos que 22 años. Es una nota de prensa que nos llega desde Seat Históricos, es decir, el Seat León, que para mí es un coche ya no de mi juventud. Yo ya no era un crío cuando salió el León. Pues fíjate, ya en Seat Históricos ya están... lo tienen el punto de mira, ¿no? Para ser un clásico, ¿no? Este Seat León, que fue, bueno, pues ese derivado del Toledo, que desde el Ronda, fíjate, no tenía Seat un compacto del segmento C, y estrenó muchas cosas: la tracción total en este segmento, las seis marchas y el motor más potente de la historia de Seat hasta ese momento, el 20 válvulas turbo, aquel en 1800 de 180 caballos, bueno, y nada, pues lo quería comentar con todos vosotros y nada, mandaros un abrazo a todos, gracias a los oyentes por estar ahí y que sepan que seguimos en autofm.es, en @autofmradio en redes sociales, y cualquier sugerencia, duda, lo que necesiten, nos atendemos en info@autofm.es.
Eduardo se siente mayor, Fernando, ¿qué hacemos con él?
Eduardo, lo tenemos que sacar más, es que no lo sacan.
No, eso es verdad.
Eduardo, tienes que salir más, hijo.
Escuchadme una cosa, desde hace 22 años todavía no hemos aprendido a circular por el carril derecho.
También es cierto.
Te lo compro, el siguiente editorial que sea de eso.
Exacto, y yo creo que también podemos ayudar con ello a combatir el cambio climático. Yo lo veo, adelantar por la derecha no, pero circular sí, ¿no? Entonces, pues bueno.
Es que por la derecha no se adelanta, por la derecha solo se rebasa.
Exactamente. Al final te ves obligado muchas veces, ¿verdad? Acabas rebasando, porque al final... Yo muchas veces digo, yo no sé si el tío que vaya por el carril de en medio a lo mejor tiene un problema grave de dirección y no puede cambiar.
Tiene que tener muchos problemas, entre ellos también la dirección, porque parece que están escondidos debajo del volante y dices tú, pero ¿por qué no se dan cuenta que se tienen que poner a la derecha?
Pero bueno, dicho esto, me alegro mucho de estar con vosotros, una tarde muy agradable y bueno, pues como siempre digo, también vamos a ver si nos vemos más a menudo, pero bueno, ahí estaré cuando queráis.
Bueno, espero que dentro de muy poco en el estudio. Qué ganas, Fernando, de verdad.
Qué poquito queda. No sé si no será hasta el último programa que hacemos lejos del estudio o el penúltimo.
No sé.
Pero nos queda muy poco.
Ya están ahí, ya están los compañeros de Onda Cero con él haciendo programas y nosotros
dentro
de muy poquito. Remates. Y dentro de muy poquito nos podremos sentar delante del micrófono verde a comentar junto a vosotros todas estas noticias y estos programas especiales que hacemos para disfrutar junto a ti del mundo del motor, nuestra pasión. Yo soy Antonio R. Vaquerizo y esto es Auto FM. Te espero dentro de 7 días con este formato, y si no, pues ya sabes, podcast específicos en autofm.es, en las plataformas de podcast, iTunes, síguenos, por favor, si tienes un Apple, en Spotify, entre canción y canción, nos puedes escuchar y te aseguro que entran perfectas. Y si no, pues ya lo sabes, lo tienes también muy sencillo, en YouTube, ahí estamos subiendo vídeos y cada vez con más y más seguidores. Ser buenos, abrocharos el cinturón, hasta dentro de exactamente 7 días. ¡Adiós!
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.